En el último programa de Game Over.
Por cierto, que yo pido a la gente que nos escucha, si quieren hacer una crítica a Game Over, hacedla en iTunes. Ponernos a parir, pero recordad que esto es como el GTA. Cuanto más malotes sois, son 5 estrellas.
Exacto. Yo propongo que todo el mundo ponga a parir a Game Over en iTunes, pero pongan una palabra clave para saber qué son ellos.
Exacto.
Poned Battletoads.
Por ejemplo, Peter Molineux.
Inventó el microondas, ¿no?
Y el secador de pelo.
¿Qué ha hecho este hombre en el mundo?
De un la
mundo?
Picadora.
La picadora. Pues, picadora Molineux.
Es verdad.
Y le puso un 9 sobre 10, seguro.
Rap inspirado en mi vida, amigos.
Ya veo, buscaba algo más creativo que ser el príncipe de las tinieblas, algo que le llenara como no muerto que es usted.
No, necesitaba el dinero. Hombre, no se creerá que por ser conde no necesita uno un negocio para pagar las facturas a final de mes.
Y recordad, para invocar a Peter Moore hay que nombrar su nombre 3 veces.
Como en Beetlejuice.
Como en Beetlejuice, así que por favor...
¡Peter Moore! ¿Qué es eso, tío?
Con la música de Peter Moore.
¡Dios mío!
Hola, amigos. Soy Peter Moore. ¿A quién le corto la cabeza hoy?
Vaya, señor Moore, parece que le gusta mucho...
¿Qué te corto la cabeza?
Cortar cosas.
A ver, ¿qué por aquí? Hideo Kojima... Ese soy yo. Hideo Kojima es... No sé leer.
Ya le leo yo.
Por eso pongo tantos vídeos, porque así no tengo que leer.
No tengo muchos gastos, pero tengo a mi hijo que no hay manera que se independice y se vaya al castillo.
Alucard, estamos hablando, ¿no?
Sí,
siempre,
exacto.
Es que siempre estás pululando por el castillo de Drácula, ¿no? Buscando power-ups y cosas de estas, ¿no?
Me lo deja todo hecho un desastre.
Ya te digo, rompe todos los candelabros.
Llego y está todas las velas por el suelo. Los tomis todo el día limpiando, es un desastre.
Si buscáis diferentes cosas en Google, por ejemplo, si buscáis Game Over, salimos los quintos. Si buscáis satírico, nos encontraréis los séptimos. Si buscáis programa de radio, somos también los séptimos. Y si buscáis desvirgamiento, somos los quintos.
Bien, bien.
Presentándome entrevistas de trabajo para otros juegos como Imagina ser mamá.
¿Qué?
¡Carmine, el niño está llorando! Tu entrenador personal de yoga. Tengo tantos músculos en las piernas que no puedo cruzarlas.
El Hantaro Training fue lo más duro.
Ya.
Bell está viviendo conmigo. Me lo encontré hace poco en la puerta del castillo. Todo el viento fue bélico y no me pude negar a cogerlo en mi casa.
Ya, claro, ¿cómo le va a negar algo, eh?
Es que yo a Bell no le puedo negar nada.
Ay, vaya, ¿y cómo es la convivencia?
Hombre, hemos llegado a un acuerdo. Yo no le pregunto quién le va a clavar la estaca cuando sale por la noche y él no me pregunta de quién son las manchas de sangre que traigo cuando vuelvo a casa.
¿Qué dice, eh?
Así todos somos felices.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. 3, 2, 1. Game over.
Son las 3 y 4 de la tarde. Empezamos Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. Vamos, volvemos a la normalidad, al fin. Madre mía, menos mal que volvemos, lo dicho, a la normalidad, porque yo ya no sabía cómo hacer, cómo este estrés que tengo encima y no sabía cómo canalizarlo, ¿verdad que sí? Ahí estamos. Esto ha sido una semana muy rara, pero no solo por el hecho de que hayamos vuelto de Zaragoza, que por cierto luego hablaremos con Kratos, que nos va a hacer un poco de análisis de lo que ha sido el programa en directo desde la Jornaicas, que no pudo ser escuchado a través de Radio Despí, lo comentaremos después. Pero vamos, ha sido una semana muy complicada, ha sido una semana muy problemática y yo no sé por qué, amigo Isako. No sé si compartirás mi teoría del largo brazo de la conspiración. Hay alguien o algo que está haciendo lo posible e imposible para joder un poco más el mundo de los videojuegos.
Que hemos vuelto, quieres decir.
Aparte de eso, no solo es el retorno de Game Over, hay una larga mano sucia que está haciendo lo imposible para conseguir que el mundo de los videojuegos no sea el mismo. La primera señal fue el retorno de Game Over el sábado pasado en la jornada de Zaragoza. Pero ha habido más. Esta semana, sin ir más lejos, hemos leído en Anite Games, sin ir más lejos, que Xbox 360 en Japón ya vende más que la Wii.
Ya, y yo voy y me lo creo.
No, parece mentira. Hemos visto los rankings de ventas y es oficial, como mínimo, que Xbox ha vendido esta semana más consolas que PlayStation 3. Pero según Anite Games, Famitsu alias la que le pone un 40 sobre 40 a Nintendogs, dice que sí, que esta semana, gracias a un pack que incluye Infinitum Discovery en el pack de la consola, ha vendido más Xbox 360 que Wii. Estamos hablando de Japón.
Eso significa que ha vendido más que Play 3, entonces.
Estamos hablando de que, gracias a un juego de Square Enix, que por cierto, los mismos que dicen no, Final Fantasy 13 en Japón solo en Play 3, han vendido más consolas. Según Anite Games, han vendido más consolas que Wii. Y más que Play 3. Pero lo de Play 3 es oficial. Mirando los rankings de ventas de las tiendas, Xbox 360 ha vendido 13.777 consolas según este ranking publicado en Vida Extra, y PlayStation 3 ha vendido 8.156 consolas.
13.000 consolas tampoco es tanto, ¿eh?
Hombre, Wii ha vendido, según este ranking, 29.000. Y Nintendo DS 61.000, que sea lo patético. Lo jodido del caso es que si PlayStation 3 ha vendido 8.156 consolas, PlayStation 2 ha vendido 7.720. Lo que deja a la consola de Sony en muy mala posición.
Las políticas de Sony para vender la Play 3 me perturban a la vez que me intrigan.
Desde luego. ¿Cómo
pueden sacar tantos buenos juegos para Play 2 teniendo la Play 3 en el mercado?
Pocos días después nos enteramos de que Miyamoto ha vuelto a ser entrevistado y ha soltado una perla de filosofía que me ha llegado al alma. Dice: "No había sentido esta felicidad al hacer otros juegos como la que he sentido al crear Wii Music. Ni siquiera me sentía tan ilusionado al crear Super Mario Bros." Señor Miyamoto.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Por qué dice estas gilipolladas?
¿Se acuerda del contrato que firmé de que no tenía que decir determinadas cosas?
Sí. De ahí viene, ¿no?
Había más cláusulas.
Ah. Pocas horas después también sale Kojima a la palestra a decir cosas y se empieza a rajar de todo, no de la gente, no, de su equipo. Y dice algunas perlas que comentaremos después en las noticias, ya que os habéis molestado a reproducir estas perlas, también las tengo apuntadas aquí.
Por supuesto, vaya panda de perros.
No lo hablaré con usted.
Tanto el día de fiesta, qué cabrones.
Lo hablaré con usted. Y finalmente, el zoom de los zoom, creo que me demostró que hay un largo brazo de la conspiración, aunque sea para joder a Sony, porque yo creo que es lo que está pasando aquí. No sé si habéis oído la noticia del lanzamiento de la Play 3 en Malasia. Seguramente habréis visto un vídeo, se ha publicado en Vida Extra, se ha publicado en Anite, se ha publicado en todas partes. Digamos que en Malasia, este país tan bonito, se presentó el lanzamiento, en una bonita fiesta, el lanzamiento de PlayStation 3. Ahora les llega, nosotros nos quejamos a veces de nuestro país, fíjate, Malasia, que les llega ahora. Y presentaron a uno de sus directores ejecutivos, con mucho bombazo, señor Naoi Sudo. ¿Cuál es el problema de la presentación? ¿Tú no has visto este vídeo, Isako?
No,
ya
no
verás,
lo he visto.
Ya verás, es muy LOL que diría quien yo me sé. Vamos a poner el... Hay un vídeo en YouTube de cómo presentan a Naoi Sudo. Es este. Aquí están presentando. La señorita está presentando a Naoi Sudo. Este es Naoi Sudo.
Aquí presentamos una cosa que no podéis pagar.
Y ahora es cuando sube Naoi Sudo al estrado. Y fijaos que suena de fondo.
Eso es como lo del tenis cuando le pusieron el himno de España republicano, ¿no?
Y fíjate ahora como la gente empieza... Que no. Lo voy a volver a poner por si no os habéis dado cuenta. Lo avanzo un poquito. Presentan lo dicho. Señor Naoi Sudo es presentado. Se sube al estrado. Y mientras sube al estrado, que suena... Insisto.
Hola, buenas. Soy Manuel Curdi. Lo hemos vuelto a hacer.
Mira. Escucha ahora. La gente dice, oye, que no, ¿eh?
El señor cine dice que es el himno del PP.
¡Hala!
Es que oigo la gente diciendo, oye, que
que no, están poniendo
corta,
de,
corta,
que
corta.
Están poniendo el tema de Zelda, me corta, cago en la leche.
Corta, me cago en la leche.
Pero no iba a venir el Miyamoto, ¿qué?
Mierda.
Señor Kurdi, ¿qué hizo en la presentación de Play 3 en Malasia?
Pues nada, cambió unos discos.
Ah, muy mala leche.
Como todos son plateados, pues no se dan cuenta.
Pero tienes razón, Isako, cuando dices que esto es muy parecido a lo de la Copa. ¿Era la Copa Davis, puede ser? Una pues cosa de estos de tenis.
Que
pasó? Pusieron el himno republicano de España en vez del himno.
Hola, qué lol.
El himno monárquico. Bueno, el himno monárquico, el himno de ahora, vamos. En fin, que como podéis ver, ha sido una semana muy complicada. Empezó con Game Over y acabó con temas de Zelda sonando en convenciones de Play 3.
Ojo, que están todos los desarrolladores diciendo: la segunda mano es malísima, hay que acabar con la segunda mano. Menos mal que vienen las descargas digitales.
Ah, es verdad. Ah. Es verdad.
El caso es: ¿y qué pones de Play 3 de música significativa?
Pero este tema
podríamos poner.
Re-Racer y así, ¿no?
No sé, espera. ¿Qué podríamos poner? Es verdad.
¿Qué es eso? ¿Qué podías poner?
Lo que sé, tío.
O sea, Final Fantasy no, se los han llevado. Metal Gear tampoco es exclusivo. ¿Qué les queda? Es decir, bueno, el Gran Turismo.
El Over the Castle.
Moon Over the Castle.
Bueno. Espérate a ver qué pasa. Bueno, en fin, como veis, una semana muy chunga. El retorno de Game Over está marcado por la desfachatez de algunas personas. Y la nuestra también. Vamos con la encuesta de la semana, que vete a saber qué se ha inventado Koopa esta vez. Dudo mucho que esta encuesta de esta semana esté basada en lo que. En esta semana trágica del videojuego, amigo Koopa, pero bueno, ¿qué te has sacado de la manga?
Pues es una cosa totalmente incoherente, pero bueno,
no,
da igual.
Todo tuyo.
Sí, como yo mismo, como sí, todo sí, mi ser. Sí. Vendría a ser: ¿qué te parece que Game Over haya vuelto? Tenemos opción 1, bien. Otra historia que contar a mis nietos.
Vaya.
Mal, otra guerra absurda que contar a mis nietos. Genial, ya podré volver a comer todos los sábados a toda prisa para poder escucharlo.
Esta afirmo yo.
Peor, porque estas cosas deberían estar prohibidas por algún comité de gente.
De gente. Sí. Decente.
De gente.
Gente decente.
Hombre.
Gente
decente. Y fatal, porque ya no se hace de esas jornaicas.
Te falta la última opción.
Sí, y hoy estrenamos, estrenamos opción.
Nueva palabra clave.
No sabes cuál es.
Que no me acuerdo cuál es. Sí,
Battletoads.
Battletoads. El mejor juego de la historia ha habido y por haber. Vamos a presentar.
Con dos signos de admiración.
¿Dos solo? ¿Qué raca no eres? No. Ponle tres o cuatro, como mínimo, porque Battletoads es tan inmenso que merece eso y más.
Battletoads dos playas, pon.
Eso es. Esta encuesta y muchas más la encontraréis en portalgameover.com/foro y se publica
ahora.
Vamos a presentar al equipo. Y hoy tenemos con nosotros a una representación de la creme de la creme del mundo mundial de los videojuegos y de Game Over. Tenemos con nosotros al señor Isako.
Hola, buenas.
Tenemos con nosotros a Saeva.
Buenas.
Y también tenemos con nosotros a Koopa.
Buenas.
Koopa estrena sección hoy, no os lo podéis perder. También tenemos a un señor de ustedes, al señor Marroyan el Funs, aquí dirigiendo un poco el cotarro. Y han venido tres energúmenos a caerse muertos en este estudio. Que se presenten ellos mismos porque a mí no me da la real gana. Habla tú,
Johnny. Hola, buenas, soy Johnny.
Él es Johnny. Él, este es un matado que se llama Osano. Y luego está un tío que hace cuñas.
Hola, buenas.
Oh, soy el Master Cuñas.
Soy Kickman.
¡No!
¡Olé! Estaba en Zaragoza. Se escuchaba por ahí.
Estabas en Zaragoza, tío. Te lo juro, yo iba andando tan tranquilo por el recinto de las jornadicas, cuando un tío empieza a hablar, me giro y digo: ¡coño, Kickman!
Y no era Kickman.
Era un tío
el
que
presentador de qué era.
Iba de Haomaru, me acuerdo.
Sí, de Haomaru.
Estaba en el karaoke, en el escenario que había
fuera. Sí, era la misma voz de Kickman. Pensaba, ya está, no va a hacer un atentado.
Va a ser mi hermano secreto.
Kick, te juro por lo que más quieras que me giré pensando: coño, ¿qué hace Kickman en la jornadica?
Hacía por cuatro como tú, ¿eh?
Bueno, tampoco tanto.
Wow, tres.
Bueno, tenemos a más amigos que se han reunido hoy para vernos. Por ejemplo, tenemos a Peter Moulinex, el de la lavadora y
che, pibe, ¿qué pasa?
Ah, ¿qué pasa? Pues nada, que hablaremos con usted porque ha dicho más cosas. Como dicen, creo que era Anaí.
Yo digo cosas interesantes.
Creo que era Anaí, dicen, cuando habla Moulinex sube el pan.
Sí, sí, sí.
El pan, no, la baguette.
Dicen que, por cierto, dicen que culpa de argentino que te mueras ya. Asqueroso.
Da igual, alguien tenía que hacerlo, oye.
Kratos.
Sí, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Hombre, ya se ha ido ya de su patria natal.
Sí.
Zaragoza.
Estoy triste.
¿Está usted contento igualmente el resultado de la jornadica?
Sí, ha estado muy bien, muy bien.
Está muy rica, ¿eh? Oh. Había unas niñas. Ay, qué niñas que había en Zaragoza,
¿eh? Ha estado muy bien, muy bien.
Koopa siente qué niñas más guapas había en Zaragoza. Madre mía, con las mañicas.
Bueno, señor Kratos, no sé, no le entremos riña, que algún día volveremos a Zaragoza. Nos dijeron que cuando queramos podemos volver.
A menos mal.
O sea, yo creo que no vieron el programa, porque si no, no dirían eso. También tenemos con nosotros a señor Kojima.
A ver qué pasa.
Que hablaremos de sus declaraciones, de rajar, sí. rajar.
Yo ya dije la semana pasada que no sé leer, así que no sé qué he dicho.
Muy bien. Sonic también estará con nosotros.
Hola.
Porque sale Sonic Chronicles.
Ya.
Ya.
Joder.
Y también está con nosotros el doblador de anime que dirigió el concurso de dobladores en Zaragoza.
Estoy consternado.
Ya se le ve.
Porque perdí.
¿Perdió?
¿Recuerda ese anuncio de imitadores de Julio Iglesias donde
sí.
Julio Iglesias perdía?
Sí.
Yo soy tipo profesional.
Ya.
Y perdí.
Una desgracia. Señor Miyamoto acabará de redondear la tarde.
Sí, he venido ya a cagarla del todo.
Muy bien, pues nada, esto será el programa 316. ¿6?
6.
16.
6.
Y este programa 316 comenzará, como cada semana, con las noticias. De la segunda hora tendremos aquí Jabara 2.0.
¡Hola, mía!
¿Qué es eso, Dios mío? También, juego de esta semana serán varios títulos de la Xbox Live, como Bionic Commando Rearmed, Braid y Castle Crashers. Bueno, en el caso de Bionic Commando también está en PlayStation Network. Y tendremos también nueva sección, la caja de los fusibles.
¡Los
fusibles!
Por supuesto.
Que en el que Koopa hablará de temas diversos, especialmente dedicados al videojuego, ¿verdad, Koopa?
Por supuesto, será una sección científica de divulgación.
Y no te pasarás del tema, ¿no?
Claro, claro que no.
Seguro que no. Y escuchemos un tema de Final Fantasy IV DS, que acaba de salir recientemente a nuestro mercado, y el tema principal de origen, el opening del juego, suena... Así de bien, es un medley precioso escucharlo. Ahora volvemos.
I'm Alexey Pajitnov. Game over, my pony.
No. noticias. Y comenzamos las noticias con el bloque de Nintendo. Dan Houser, manda más de Rockstar, comentó que no ven natural convertir Grand Theft Auto a Wii, pero sí para Nintendo DS.
Oh, menos mal, normal del mundo.
Claro que sí. Dice el hombre, el stylus y la posibilidad de usar minijuegos... Qué raro, minijuegos en DS, no.
¿Qué dices?
En ese aspecto era realmente interesante y emocionante para nosotros, claro, y pensamos que podría integrar ambos modos sin complicaciones.
Hasta que se ha visto recientemente, estos días, la noticia de que uno de los minijuegos será de pasar coca.
Bien.
Hemos pasado de Brain Training a pasar coca.
Yo ya me lo veo, o sea, será...
¿Y lo de la raya? ¿La irás haciendo desaparecer, la raya?
No, no, será un Frogger, con el pero micro, en lugar de rana, un paquete de coca y hay que ir pasando con el estilo.
Más claro, o menos. Pero bueno, que no son los que están peor, los de Rockstar. Hay unos que están mucho peor.
¿Quiénes? ¿Los de Sega?
¡Ay!
Sega anuncia Seven Dragon. Seven Dragon, ¿no sería?
¿Sabes que
Seven. Séptimo Dragon.
Seven. ¿Sabes que me he hecho daño al sniffar?
Sí. Ay.
Es que me parece que el micro tenía algo.
Sí. Que es un RPG para Nintendo DS del director del juego Etrian Odyssey, que es uno así de mazmorras que ha salido para Nintendo DS hace poco aquí en España. ¿Dónde tendremos que acabar con todos los dragones que amenazan el mundo? Como si fuese el Bahamut Lagoon de la Super Nintendo.
Blue Dragon.
Los combates serán estilo Dragon Quest. Hostia, ahora que has dicho tú la noticia esta, ahora entiendo lo de Blade Runner, tío.
¿Por?
Porque es la puerta de Dan Houser, ya sé dónde tienen que ir. Ay, es malo.
La puerta de Dan Houser, qué
bueno,
malo,
da igual.
Por Dios.
Cállate.
Y vamos con el bloque de PC, que está pobre, pero bueno. Tenemos que Warhammer Online ya cuenta con más de 500,000 de jugadores online ya.
Eso que acaban de abrir la beta abierta, la beta pública.
Pues claro, es un juego que estaba mucha gente esperando, pues normal. Ahora a ver si siguen la subida esta. Yo sí, estaba viendo el juego y te tiene que gustar el
sí,
mundo.
Pero es muy chungo el eslogan, no sé si habéis visto el eslogan.
No.
El eslogan americano es War is coming, War is coming. Sí. El eslogan español ha sido traducido como War se acerca.
War se acerca.
War se acerca.
Oh, sí.
Acércate, War.
Bravo.
Ah, vale. Hombre, lo vi en el metro, tío. Sí. Yo digo, ¿qué es
esto?
Yo
había visto lo de War is everywhere.
Pues War está en todas partes. Sí, sí. Es el equivalente.
Y pasamos al bloque de Microsoft. La compañía de Redmond ha decidido cerrar Ensemble Studios tan pronto completen Halo Wars. Esta compañía también ha estado detrás del desarrollo de Age of Empires e incluso llegó a desarrollar un multijugador masivo online basado en el universo Halo.
¡Gordos de Halo!
¡Dios mío!
¡Hostia puta!
Según Bruce Seley, artista de la compañía, comenta que la gente se encuentra decepcionada por la decisión de Microsoft, los empleados de la compañía, ya que consideran que sus juegos tenían buenos resultados y eran rentables.
Vamos a hablar con el auténtico responsable de que el estudio Ensemble Studios haya cerrado. Vamos a hablar con él, pero antes, sabéis, tenemos que convocarlo, así que sabéis, hay que pronunciar su nombre 3 veces. ¡Vamos allá!
¡Peter Moore! ¡Peter Moore! ¡Peter Moore! ¡Peter Moore!
Dios mío, hasta aquí Peter.
Hola, Martín. Amigos. ¿A qué le corto la cabeza? ¡Hombre, Claris!
Hola, señor.
¿Qué haces tú por aquí, Claris?
No me llamo Claris.
¿Cómo se llama?
Mejor si no se lo digo. Oiga, que...
¿por qué dígame, cerró? Claris.
¿Por qué cerró los estudios Ensemble? ¿Por qué desensambló los estudios?
Ese chiste es muy malo, te voy a cortar un dedo.
Sí, lo hicieron en Anahit. ¿Qué quieres?
¿Copiando chistes de Anahit?
Sí, bueno.
Qué bien.
Es que son muy graciosos los de Anahit. Venga, va.
Pues nada, me decidí cortar por lo sano, ya que me voy de Microsoft.
Sí, se fue.
¡Me voy por la puerta grande!
Ah.
Se cortó la cabeza al jefe de Ensemble y me lo ha servido con un chantilly.
¡Qué pesado con el chantilly! ¿Qué es un chantilly?
Es un vino francés inculto.
Y letrado.
Pero es...
¡Claris!
No, yo pensaba que a usted le gustaría más la sangría.
Sangría es la que voy a hacer ahora. Como vuelvo a hacer un chiste malo más.
Perdón. Puede retirarse ya. Como de costumbre no nos ha contado nada de lo que le hemos preguntado.
Por supuesto.
Vale, lárguese. Venga.
Me voy a dar una vuelta por el pueblo este.
Tremendo.
Fun, no te ha contado nada, pero yo tengo una primicia.
¿Ah?
Halo War se retrasa.
¿Cómo?
Hombre, si lo acaban los echan.
¿Cómo qué?
Si acaban el juego los echan.
¿Verdad? ¿Verdad?
Por el amor de Dios.
Oye,
Gallifante pa' Johnny.
Es verdad, hay que alargarlo esto como sea.
¡Uy, que!
¡Uy, tiene bugs!
¡Uy! ¡Uy, que no te lo vas a creer! Sí. Pero hay que empezar el juego desde cero.
¡Bueno!
¿Qué es lo que tiene? Más noticias de Microsoft,
pues
venga.
Mira, como estabas hablando de Bungie, pues hablamos de Bungie.
un vídeo que ha levantado por variedad en internet, ya que no deja bien claro que será lo próximo de los chicos de Bungie. Lo que sí parece claro es que es un producto relacionado con Halo. ¡Ay, qué casualidad!
¡Ay, qué curioso!
Y la mayor parte de las voces creen que se trata de una expansión de Halo 3 para la campala monojugador. Campala, venga.
Campaña.
Campala.
Campaña, ya se acabó.
¡Nya!
Nokia ha lanzado una gimcama, nunca se ha oído...
Gimcama,
no,
sí. Es que en catalán es gimcama.
Sí, pero no sé cómo se dice en castellano.
Viene del inglés, es el gimnasio en tu cama. Hace referencia a la teletienda de los aparatos...
¡Vete a cagar! Vale. ¡Vete a cagar!
¿Qué dices? ¿Qué dices?
Venga,
bueno, pues hoy mismo está habiendo una gimcama en Madrid, hecha por la gente de Nokia, en el que los usuarios de Engage tendrán que recorrer la ciudad y conectarse a internet para evitar que un grupo desconocido acabe con la señal del móvil en todo el país. ¡Wow!
Los dos de Gimondo, que te van a joder vivo.
Internet gratis en Madrid. Dios mío, esto hay que verlo.
No, y tú te conectas a internet en tu casa y luego además te has ido de sitios de Madrid con el GPS, los localizadores.
Hay que moverse. Anda ya, vaya.
Hay que moverse.
Vaya mierda.
Tenéis más información en salvarlared.com.
España y olé.
¿Sabes que a los del Doyle les he dicho, que hoy vamos a poner la noticia?
¡Uy, Dios mío!
¡Ay! Por una música más solemne, coño. Que Ramón Nafria.
Una cuña, algo más solemne.
Más solemne.
Ya llega Nai. Va a contar un chiste.
El Doid.
Y todos muertos.
Pum, pum, pum.
Bueno, va.
Bueno, vamos ya con el bloque general y esta gran música. El sector de videojuegos es el mayor crecimiento en España, con un consumo de 1.500 millones de euros el año pasado. Contra 600 el cine, por culpa de la piratería, 400 el DVD, por culpa de la piratería, y 300 como la película. Los datos los aportó Ramón Nafria.
Perdona. ¿Y 300 de qué?
Como la música, como la música. Vale.
Que eso no es poco para la piratería, es que la gente ya no se compra discos enormes.
¿Para qué?
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza! Bueno, los datos los aportó el señor presidente Ramón Nafria, presidente del DOI. Durante el desayuno empresarial, es que no me imagino a nadie, tío.
Hola, soy Nae.
Hola.
Bienvenido a mi humilde morada. No,
con la copa pegando golpecitos. ¡Cling, cling, cling!
¿Desea usted un Ferrero Rocher?
Bueno, pues durante el desayuno empresarial, Anetcom garra Fundetec. Joder, macho.
¿Qué?
Yo qué sé, tío. Anetcom guión Fundetec.
Suena a empresa textil.
Sí.
Fundetec.
Fundetec.
Son dos organizaciones sin ánimo de lucro. Una destinada al desarrollo tecnológico y otra, creo que no sé si era la sociedad de información, internet o algo parecido.
Pues mira, ya lo sabéis. Otros datos relevantes son que la venta de videojuegos subió un 50% entre el 2006 y el 2007. Eso es porque la Play no se puede piratear aún. Y que hay 66 empresas afincadas en territorio nacional que desarrollan títulos. Y que hay más de 3.000 profesionales españoles que centran su actividad en el mercado internacional.
Me encantan tus perlas, tus añadidos, tus comentarios.
¿Nos contará a nosotros como los 3.000 profesionales del sector? Bueno.
Estos son los datos del consumo, pero los datos del congranizado...
Dios, es peor que Koopa, tío.
Dios mío, consumo...
Por el amor de Dios, no. Man. O sea, mira, fíjate, Kickman a un lado, Koopa al otro. Si aquí en medio pones Nae, se funda la trifuerza y se va a la mierda todo el mundo.
Es verdad, se hace un...
Ríete, vórtice.
Ríete tú del cilindro ese de los hadrones de los cojones ese.
Suiza.
Un agujero negro,
la puerta de tan chiste.
El agujero negro del humor.
Bueno, pues además aprovechó para presentar el primer Congreso Nacional sobre la Industria, que tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en Valencia bajo el nombre de CDB 2008.
Y Game Over no estará allí. Fantástico. Bueno, vamos a hablar de Mafietis, ¿no?
Sí.
Que parezca un accidente.
Ay, sí. Cayeron esas vigas. Se cortó la cuerda. Pero fue un accidente.
Vale. ¿Qué ha pasado?
Vamos a hablar de Spore.
Claro.
¿Por qué ha venido Bill Gates?
Algo ha tenido que ver.
Bueno.
Criticar al sistema de seguridad anticopia de Spore le ha costado un buen susto a varios usuarios tras que se cerrara un hilo del foro de dicho juego donde un usuario ponía a parir el sistema SecureROM, que está gastando este título.
¡Hijos de puta!
El moderador, al cerrar el hilo, se le fue un poquito la lengua y aseguró que criticar el sistema anticopia en dicho foro, en ese foro en concreto, podía resultar en el cierre de su cuenta.
¡Ah!
Y ojo, como la cuenta del foro está asociada al juego en sí, te tendrías que comprar otra copia del juego para poder jugar.
¡Hijos de...!
Otro moderador le ha quitado hierro al asunto, asegurando de que nadie va a ser baneado del sistema por un comentario, pero ¿esta comprensión sería la misma si el juego en cuestión no tuviera la repercusión que tiene Spore? Imagínate un juego que no es tan conocido. Porque es muy curioso que en los últimos dos o tres años, las empresas se han cerrado en banda con los sistemas de seguridad y no permiten que nadie lo critique ni nada. Es decir, a mí me huele un trato muy extraño o algún contrato o algo... Algo muy raro que hay detrás de todo este...
Bueno, dejemos ese tema,
turbio.
Dejemos de hablar de mafiosos y pasemos a hablar de un tema muy relacionado, políticos. ¿No es así, Saeva?
Sí, es triste pero cierto que el Ayuntamiento de Barcelona reconoce que poco puede hacer contra la distribución de Willman.
Entonces no es triste.
Es triste para ellos. Pero bueno, juego en el que Vin Diesel se traslada a Barcelona para cumplir un objetivo privado. Mientras realiza misiones como conductor a sueldo. Hostia, es un... Es un... ¿Driver?
No, un de transporte. Bueno, sí, un driver.
Ah, tío, pero nosotros jugamos con ventaja, tío. Sabemos ahí las calles y todo.
Ah, es verdad.
Tú sabes dónde están los radares.
Ahí claro, está. Claro.
No coges la diagonal. Coges la diagonal que ahora apunta.
Ay, ay.
Además, piensa que está en modo cheto, que no hay, no hay Mossos ahí.
Podemos ir con el coche a radio de espía. Ay, mira aquí... ¡Está mal hecho!
No, yo creo que habrá un cráter.
Bueno, seguro. Los servicios jurídicos comentaron...
No se puede reclamar a los creadores que resarzan por los daños que pueden provocar a la imagen de Barcelona, porque las ciudades no tienen recogido ese derecho. En estos asuntos de la recreación virtual, el Código Civil va por detrás de la realidad social.
Me encanta porque dice que el juego va a provocar daños a la imagen de Barcelona.
Venga, una Juanola.
Entonces, todas las... O sea, el Padrino, por ejemplo, la saga del Padrino, a todas las ciudades en las que aparecen, ¿qué daño ha hecho a esas ciudades?
¡Ah!
No, mira, más fácil. Las películas de yakuzas, de triadas, ¿qué daño han hecho?
¿Qué daño? Tokio es una ciudad que va, pasas por la calle y te
es asquerosa
te
porque,
apuñalan 10 veces.
Claro.
Y la última de Woody Allen, que pasa en Barcelona. Tengo entendido también que la visión que dan de la ciudad no es precisamente la
que
misma.
Todos somos unos guarros y guarras.
¿Y el, cine ¿Y el cine español?
También.
Todos bueno, putas y maricones y amargados y deprimidos.
Sigamos
ya
hablando.
Está, ya está ese cine español.
Sigamos hablando de putas, maricones y deprimidos. Hablemos de Sega.
De Yuji Naka.
Exacto.
Sí, vale. Yuji Naka y Sega tienen un proyecto del cual ya ha salido un teaser.
Oh.
Una eso promocional que no te enseña nada, pero
mola.
Pone palote.
Sí.
Una curiosa imagen en la que se asegura que es el primer juego que podría ser jugado incluso por pingüinos.
¡Linux!
Dios mío.
Vaya. Vaya, o sea, Yuji Naka ya ha perdido el norte completamente.
No, lo perdí hace muchos años.
Pero del todo.
Recompila el juego.
Más gente loca, John Davis.
Sí, productor de la película de los Sims, explicó que el argumento va de dos niños que consiguen una copia... Tío, no me muevas la puto guión que no leo. Consiguen una copia de un juego llamado Sims Infinity. Y que lo hacen en el juego. Lo que lo hacen en el juego tiene repercusión en el mundo real. ¡Oh, Dios mío! Esto es como Jumanji.
Sí, han dicho también que algún personaje del juego saldrá al mundo real. Como esa serie que te gustaba a ti, Koopa, de los dos tíos que crean una chica perfecta o algo parecido.
Sí, la mujer explosiva.
Sí.
Y eso era una serie. ¿Y desde cuándo me gusta esa serie?
Desde que rayabas con ella.
Ubisoft hace más cosas que mierda.
Sí, venga. Far Cry 3. Bueno, a ver, ojo, hace más cosas que mierda. ¿Por qué? Porque compró la licencia a otra compañía.
Claro,
que no es, el Far Cry 1 no es de ellos.
Pido disculpas. ¿Qué pasa con Far Cry 3?
Pues nada, que está preparando Far Cry 3 y además habló el por qué Far Cry 2 no ocurrió en el trópico. Y es que decidieron cambiarlo hace ya unos 3 años y medio, ese paisaje, a una sábana africana, que es donde transcurre Far Cry 2, porque mierda, se me ha copiado la noticia anterior.
¿Qué pasa?
Bueno, básicamente comentaban de que en aquella época estaba... Se anunció el Crysis. Se anunciaron 2 o 3 juegos también que corrían en selvas tropicales. Y además estaban dando Perdidos y otra serie más que también transcurre en el trópico. De repente, un paisaje exótico que ves 2 veces por semana deja de ser tan exótico.
Claro. Oye, pues está bien parida la...
Ahora una sabana africana.
Ciertamente, ¿eh?
Sí.
En fin, bueno. una saevada. Tengo ganas de una noticia saevada.
Espera,
por favor.
Ya verás qué saevada. Como hace 10, por el 10º aniversario de Level 5... una empresa que hizo, por ejemplo, Dragon Quest 9.
Sí.
No, 8, leñe. Y está haciendo Dragon Quest 9. Pues anuncia varios juegos que están desarrollando.
Tranquilo, bueno, lento.
Lento. Venga, a ver, ¿a qué te suenan? Primero, uno que se llama Card Wars Senki para PSP, que es una especie de RPG en el cual encarnas a un niño que combate con un robot llamado LBX, que es un tipo de robot en miniatura. Puede combatir contra otros personajes de la ciudad para conseguir dinero para aumentar la potencia de su robot. ¿A qué te suena?
¿Eh?
¿A qué te suena esto?
Hombre, pues ligeramente a muchos otros juegos.
Había más de uno para...
Pokémon.
Angel and Liar el manga. Hay un montón.
¿Qué más?
Otro, a ver si te suena este. Un RPG llamado Ushio para PSP, el cual encarnas a un joven llamado Shinigami, que trabaja para el dios de la muerte y que se dedica a ir detrás de la gente que le queda poco de vida, cumplir sus últimos deseos y llevarse su alma.
¡Ay! ¡Ay!
También combatirá contra los monstruos que emergen de los propios cuerpos.
¡Hola!
¿A qué te suena esto?
No se ha hecho nunca.
No se ha hecho nunca, ¿no?
Ahora es curioso, todos son series de Shinigami, yo no lo entiendo.
No, pero digo, ¿no te suena al Valkyrie Profile?
¿Qué más?
Y el último es Inazuma Eleven 2, secuela del juego que lanzó hace tiempo, que mezclaba toques de RPG con fútbol para Nintendo DS. Estuve mirándome vídeos a ver cómo era. Eran dos pavos ahí jugando con Stylus. Está bastante bien. Uh-huh. Es como el Pro Evolution de la Wii, más o menos. Luego tenemos el último, es Nico Kuni, de Another World, un RPG para Nintendo DS en el que está colaborando las cinemáticas con Studio Ghibli, como ya hizo con Hideo Kokun en el juego de PlayStation 1.
Curiosa noticia.
Jack Thompson.
Hombre.
Hombre,
este es nuestro viejo amigo.
Sí.
Hombre.
¿Qué ha pasado con él?
Pues el abogado antivideojuegos ha sido inhabilitado de por vida, sin posibilidad de reinserción por el Tribunal de Florida, por lo cual va a ser expulsado del Colegio de Abogados de dicho estado. ¡Jack! La sentencia recoge un buen número de conductas inapropiadas y violaciones de las leyes del estado.
No.
Esto es una tontería, esto es como CSI. Ahora CSI Miami, CSI Las Vegas, pues a ver, Jack Thompson Florida, no, ya se cortó la serie, ahora Jack Thompson Las Vegas.
Sí, el asunto está en que si este hombre se va a otro estado y se apunta a otro colegio de abogados de ese estado, le van a decir, vamos a ver tu currículum.
¡Hombre!
¿Qué tenemos aquí? Inhabilitación de por vida.
Venga, otro que debería estar inhabilitado de por vida.
Sí, Hideo Kojima afirma tener tres ideas.
Dios.
Para continuar con la franquicia de Metal Gear Solid en su quinta entrega, el que no iba a hacer nada. Aunque Abel está un poco así, dice, aunque tiene esperanzas de que el equipo utilice sus propias ideas para no tener que verse involucrado de nuevo en el proyecto. Pero oye, si eligen por casualidad alguna de las que tenía él, dice, hostia, ahora me tengo que mojar estos porque como son unos inútiles, voy a tener que hacer yo todo.
Hombre,
hombre, es que yo estoy harto de hacer aquí trabajo de consolas así y tal.
Sí,
o sea, yo quiero ponerme ahí mi nombre y que me lo hagan por mí. Yo es que en realidad tengo otros campos los que quiero destacar.
¿Cómo qué?
Como la música.
Ah, sí.
Quiero pinchar.
¿Quiere pinchar?
Sí, sí, mira ahí. Voy a pinchar.
Hoy le voy a dejar pinchar. Venga.
¿Deja pinchar? Venga, voy a pinchar.
Venga, pinche.
Venga, dame la tabla. ¡Fiesta! ¡Vaya subidón! ¡Dios mío!
Vale, ya.
¡Subidón!
¿Ya está contento?
¡Oh, hombre! ¡Me pegó un subidón de la hostia! ¡Me encanta!
¡Joder!
Ya, ya se le han ido las ideas ya y todo.
Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para casa esa jugada son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones.
Pues solo hay un rumor y es que Sony lanzará públicamente su sistema Home tras la actualización 2.5 de la PlayStation 3. Si esto es así, en poco más de un mes, el 30 de octubre, deberíamos poder comprobarlo.
Muy bien, estos son los rumores. Ya vamos con los previews y con la consola virtual. La consola virtual, por cierto, tiene un protagonista que tiene esta música. Pues sí, aunque todavía no ha salido en todos los soportes que debería salir, todo el mundo habla de Mega Man 9, la música está muy bien.
Tengo que confesar que por muchas críticas que tenga el juego, soy una perra para la música de los 80, bueno, de los
sintetizador.
Es que además está muy bien la banda sonora y el juego, bueno, Yuanyu intentó bajárselo ayer sin éxito, no le iba muy bien la Wii. Pero al final, antes de ir con la consola virtual, que hay muchas noticias, hablemos de los previews, porque también ha habido muchos, muchos previews, aquí entre todos podemos comentarlos. Hablaremos también de los previews del verano. Yo representaría básicamente cuatro juegos de este verano, de este agosto. El primero fue Soul Calibur 4, que yo tengo que decirlo, analizaremos en breve en Game Over, pero de momento, en general, a mí me ha decepcionado un poco. No como juego de lucha, sino como producto en sí. Shaeva está un poco de acuerdo
conmigo.
Sí,
yo también.
Two Human, que ya lo decían los visionarios, el juego completo es peor que la demo.
Joder.
Y va a ser una trilogía. Llevaba casi 10 años en desarrollo y el juego de Silicon Knights sí. se ha comido un mojón. Infinitum Discovery, que es una acción RPG de Triace, los de Valkyrie Profile, que dicen que está más que bien para Xbox 360. Y finalmente, uno que Johnny sabe conoce perfectamente, como es el Rock Band, que después de muchos problemas al fin llegó a España, pero a un precio prohibitivo, casi yo diría que el más caro del mundo.
Sí, por lo visto ahora lo bajan, ¿no?
Ahora lo baja porque sale en Play 3 y sale en Wii la semana que viene, así se acaba esta exclusividad ridícula que ha durado este verano en Xbox 360. Pero lo dicho, estamos pagando casi el doble que nuestros vecinos americanos y un buen pico más caro que los ingleses. Y, por cierto, en otros lugares del planeta ya están disfrutando de la segunda parte. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? A mí esto del Rock Band me parece una patochada aquí en España. De mucho, mucho cuidado. Cosas que sí que han aparecido estas semanas, estas dos últimas semanas. Pues mira, para Xbox 360, Johnny, quiero que me hable de Viva Piñata 2 Trouble in Paradise.
Sí, vi una foto. ¿Qué más quieres que te diga?
Pero tú eres el enganchado, tío.
¿Yo? ¿Tú estás loco?
Es la novia, la enganchada.
Pero es igual, quiero decir, si su señora juega, usted también.
No, no, sé que usa la cámara, pero no sé cómo.
Yo tampoco sé mucho de este juego, a excepción de que, bueno, es una secuela, la típica secuela de un juego de este tipo, con más opciones, más piñatas, más, no, más modos, este modo de cámara, como dices tú. Y también he leído que tiene un modo multijugador mejorado, que sabía que el de la primera no era gran cosa.
Es que no había en la primera.
No había.
Bueno, había un absurdo modo de mirar... Sí, bueno, sí.
Mirar las jardines. Exacto, o algo así, sí. Pero no...
Pero
no.
Se ve que ahora hay algo ya más currado para poder colaborar entre diferentes jugadores. En multiplataforma Xbox 360 y Play 3 sale mucha cosa. Mira, para empezar sale un juego que se llama Pure, que es curioso porque es un juego de motocross de Disney. Juego de motocross de Disney. El caso es que ha recibido muy buenas críticas y fue aclamado en el E3. Creo que se llevó el premio al mejor juego de conducción de la feria. Un juego de Disney. Afortunadamente no veremos ni Mickey.
Sí, que es de motos, ¿no?
Sí, no veremos ni Mickey, ni Minnie, ni nada.
Odio Disney.
Yo también. No. Para Xbox 360, Play 3, Wii, Nintendo DS, PSP, PS2, Engage, Super Nintendo, Super NAS, Mega Drive, Master System, ColecoVision, para todas.
Para los que supisteis elegir.
Sale Star Wars, El Poder de la Fuerza.
Uf.
Este juego que ha roto todos los récords de bajada de demo.
Decir una cosa.
Dime, cariñín.
Que en IGN, la versión que más notas se lleva es la de Wii.
Están locos estos de...
Claro, porque van con el este ahí.
Debe ser bastante más interesante, porque desde luego
en todos lados no le ponen muy fino al juego,
en Play 3 y en Xbox 360 el apuntar con la fuerza es una tortura.
Yo lo que digo...
Y eso es la demo, o sea, no quieres saber ya el juego completo.
No apuntas, va el objeto para allá.
No, pero me refiero a apuntar, me refiero a seleccionar el objeto que quieres levantar, es una tortura.
Ah, vale, eso sí.
El juego ha recibido críticas moderadas, aunque yo sigo en mis 13 de que sí, de que va a ser un juego normalito, pero de aquellos juegos que por alguna extraña razón te enganchan. No sabes muy bien por qué, sabes que es un juego normalito, pero te enganchan. No sé, porque el caso es que sí que dicen que lo que está mejor del título es la historia, que esto es lo que nos interesaba saber, lo que de verdad queríamos saber. La de los Clone Wars de las narices no le interesa a nadie, pero lo que pasó entre el episodio 3 y el episodio 4, parece que sí, interesa a mucha gente. Más juegos, Mercenaries 2, que ha sido anunciado a diestro y siniestro por la televisión. Se notan los maletines de Electronic Arts, pero que no ha convencido a nadie. Es un juego flojito, donde tomaremos el papel, ojo, de unos mercenarios que se cargan por despecho al ejército de Venezuela. Y cómo no,
levantó
la polémica de baratillo entre Estados Unidos y, obviamente, Venezuela. Ya sabéis cómo
porque es un juego imperialista hecho para...
¡Imperialista!
Para despreciar a los países venezolanos, a los intereses de dicha nación, etcétera, etcétera.
Un juego normalito, así que tampoco os penséis. También sale para Xbox 360 y Play 3, TNA Impact, que es después de muchos años de juego de la WWE, esta liga de wrestling, llega el primer juego dedicado a esta otra liga americana.
¿Sabes qué me parece súper curioso?
Que emite actualmente Antena 3.
Que lo que destacaba los juegos de Super Nintendo y recreativa de la WWF hace 15 años, luego ha habido un silencio absoluto, que ha salido alguna cosa, pero nadie le ha hecho ni puto caso. Sí. Y ahora vuelven a ser los más vendidos. Está todo el mundo que no caga con
de
los juegos de wrestling.
He leído por ahí que lo bueno del WWE versus SmackDown, el Raw versus SmackDown 2009, es que podrás crear tu propio finisher. O sea, es algo impresionante. Yuri debe estar subiéndose por las paredes. En fin, ¿Qué más? También sale Brothers in Arms Hell's Highway, que también cuenta con los maletines, porque está también siendo anunciado en todas partes. Ayer le dedicaron un especial de 5 minutos en Telecinco, en Telecinco, no lo sé.
Joder.
Es otro juego más de la saga, otro juego más de la Segunda Guerra Mundial, que ya cansa, como ya demostró Call of Duty 4. La gente no le interesa la Segunda Guerra Mundial, le interesan otras cosas. Y lo he dicho, Call of Duty 4 lo demostró y ahí está. Y finalmente también para estas dos consolas, Facebreaker, este juego de boxeo, con no muy buenas críticas.
Bueno, pero tiene la cara de Peter Molineus, ¿no?
Sí,
no, de Peter Moore.
Eso de Peter Moore.
Podéis reventar la cabeza a hostias de Peter Moore, que eso siempre es un valor añadido.
¡Por la Dreamcast!
¡Por la Dreamcast, hijo de puta! Oh,
te pones en los guantes un logo de Dreamcast y venga, ¡plaga, plaga!
¿Ves? Es la única razón por la cual me compraría el juego.
Sí, pero es que por el otro lado también le debes mucho a Peter Moore para que la Dreamcast tenga la fama y la...
¿Que yo le debo qué?
Sí, o sea, por un lado...
¡Yo no le debo nada a ese cabrón!
Por un lado, Peter Moore le cortó la cabeza a la Dreamcast, pero por otro lado, consiguió que la Dreamcast tuviera el estatus que tiene hoy día.
La convirtió en un mártir.
En Play 3, lo que sí que sale en exclusiva es Ratchet & Clank en busca del tesoro, que ojo, que mucha gente se va a comprar este juego, dice, hostia, un Ratchet & Clank, que pues, suele ser sinónimo de calidad, un Ratchet & Clank a 15 euros.
Dios mío, de minijuegos, ¿no?
No, que no os engañe, es el minijuego que en otros países se vendió a través de la PlayStation Network, pero que por alguna razón en España se vende en Blu-ray. Explicármelo porque no lo entiendo.
A ver, ¿hablamos de la compañía que vende una demo a 40 euros?
Esa.
¿El Gran Turismo? Vale, ya.
No, pero es cojonudo porque en vez de venderlo por PlayStation Network, deben pensar que en España no sabemos esto de internet.
Perdona, ¿en qué país europeo es el único que vende más Play 3 que el resto de consolas?
Sigo sin entenderlo. Pero bueno, ahí está. En Play 2 siguen saliendo cosas. Fíjate tú.
Dios mío.
Naruto y Ultimate Ninja 3, tercera parte de la saga, aparecido en Japón hace años. Que ya van por la sexta parte, creo, allí.
De Naruto Time.
Y que sigo pensando, a pesar de todo, que sigue siendo el mejor juego de lucha de Naruto del mercado. Es el que más me gusta a mí, por lo menos. Pero bueno, ahí está el tema. Y Yakuza 2.
¿Verdad?
Que sale después de 2 años a España. 2 años esperando el puñetero juego. Ahora que va a aparecer la tercera entrega en Play 3.
La tercera buena.
Pero por lo que me han dicho, muy cutre, porque no se han molestado ni en traducirlo al español, ni nada de nada. Con lo cual...
Hostia, volvemos a los tiempos de la Super Nintendo, ¿sí? Todo en inglés.
Sí. Es que estaba en un game de Zaragoza, precisamente, entre las jornadicas. Me asomo a la zona de novedades, digo en voz alta, ¡coño, Yakuza 2, al fin ha salido! Y oigo detrás mío al dependiente diciendo, chaval... No te ilusiones, que no, va a ser que no. En fin, en Wii sale Wario Land Shake Dimension, que marca el retorno de Wario un poco así como Dios manda, en vez de los minijuegos, bueno, como Dios manda, las plataformas.
Uh-huh. Impresionante el anuncio que ha hecho en YouTube.
Impresionante el anuncio de YouTube, que os recomiendo que veáis. Y me ha asustado una cosa, que es que el director del proyecto es el exdirector de Konami Kobe.
Y mucha ¡mierda!
Gente, sí, el de Castlevania 64, entre otros.
Bueno, perdona, si ha hecho Castlevania 64, se le perdona.
Uy, sí, qué.
Insisto, jodazo. Que el esqueleto Mozart de 100 metros de altura,
no, pero
salva el juego.
Konami Kobe, antes de ser desmantelada, por suerte, siempre fue un poco la oveja negra de Konami, porque hacía juegos mierdoscos. Alguno bueno hizo, pero yo recuerdo los peores Castlevania de la historia los ha hecho Konami Kobe, con lo cual me da un poco de miedo. En fin, Samba de Amigo, con nuevas canciones, también para Wii. Con las maracas en forma de tal.
Te podrás bajar canciones nuevas en Wii.
Y me parece muy curioso que mientras que Soul Calibur y Brother in Arms pueden aparecer un juego en Xbox 360 y Play 3 en multiplataforma, en Wii aparecen también, pero no exactamente Soul Calibur 4 ni Brother in Arms Hell Highway. Salen otras versiones con el mismo título, pero diferentes. Supongo que adaptadas más al control de Wii. Son Soul Calibur Legends, que ha sido bastante criticado.
Uf.
Y Brother in Arms Double Time, que bueno, también está adaptado, lo dicho, a la versión, a la arquitectura de Wii. Amigo Sonic, ¿está usted por ahí?
Sí.
Voy a aparecer ya en DS, en todo el mundo. Sonic Chronicles Dark Brotherhood, el juego de BioWare. Este RPG que, bueno, parece que tiene tanto que ver con el Mario RPG en su día. No rescata nada de los movimientos clásicos del personaje. Sí la esencia, pero es un RPG a vieja usanza, ¿no?
Pues sí. Ya ves si... Los de la... Uy,
se va a caer, ¿eh?
No puedo.
No
tengo
puede,
una lengua
no, no
ya.
No puede.
Los de la Brotherhood estas son los que me pasan todo. A ver si lo encuentro ya.
O sea, Eva sí que me va a hablar de, por otra parte, de Dragon Quest, de Chapter of the Chosen.
Sí.
Y su adaptación, por favor.
Pues
Hostia, a ver,
aquí nos reímos porque ya lo sabemos.
Está en castellano.
Está en castellano adaptado, ¿no?
Adaptado, pero claro.
Pero muy adaptado.
Muy adaptado. Porque, como sabéis, pues son primero 4 episodios y cada episodio pues es una historia diferente que luego en la quinta capítulo se juntan todos los personajes. Y cada personaje, pues, se supone que es de un país, ¿vale? Está Rusia, un poco Rusia, ¿vale? Está, pues, algún de esto de Arabia. Y los personajes, cuando hablan, había uno en un foro que decía, oye, que mi copia de Dragon Quest está mal, porque aparecen las R's al revés. Y digo, no, eso es que... Cuando lo está jugando es que está como si fuese ruso.
Es el ruso, ¿no?
Es el ruso.
Habla con las R's al revés.
Y parece que son como mongoles, tío, yo que sé, mongólicos. Luego los...
Los franceses.
Los franceses, o sea... Lo que queda gráfico de decir... Lo que queda gracioso cuando hablas de...
De decir los franceses.
Los franceses, así, pues lo han hecho así. O sea...
Escrito.
No entiendes, no entiendes. Tienes que leer 2 veces para decir, hostia, ¿qué dice? Y los, pues, los que de los países árabes, pues ahí... Le voy a entender, no sé qué. Y eso que hace gracia así... Pues, puesto en letra, ya, no, queda
digamos,
muy, no queda muy bien.
Digamos que este juego es el confusión del videojuego.
Sí, y luego pues lo típico de que ponen nombres no es tan sangrante como el Final Fantasy Tactics de la Game Boy Advance, que ponían a Ronaldo, Rivaldo, Figo, cosas así. Era eso, era horrible, pero nombres como el Rey... No me acuerdo, el Rey no, pero había un personaje que era... El Atila el Tuno o algo así, cosas
Atila
así.
El Tuno.
Atila el Tuno y.
Atila el Tuno. Aún así, un gran juego.
Sí, hombre, un gran juego.
¿Es que entrega es? La cuarta.
La cuarta.
Dragon Quest 4. Aquí no le han puesto el título. Por
no, pero tampoco le pusieron un título en el Dragon Quest 8 de la Play.
Al que sí que le han puesto números a Final Fantasy 4, remake del clasiquísimo juego de Super NES. El que dicen que realmente llevó la saga a lo más alto en su momento, cuando fue titulado Final Fantasy 2 en América. Y para mí uno de los favoritos, con lo
sí,
cual...
El primero que tuvo una historia decente.
El tuyo es el 6, Volcano. Volcano está por aquí ya, luego hablaremos con él. Por cierto, también, Final Fantasy IV, he de decir que me ha sorprendido muy gratamente la banda sonora, Ranged, para la ocasión. Está más que bien, y lo hemos oído al principio del programa, una de estas piezas fantabulosas. Y en DS también aparece Viva Piñata, versión para DS. Con lo cual, amigo Johnny, ya cuando salgas a la calle, también podrás llevarte contigo a las maravillosas piñatas.
La piñata.
¿Sale para iPhone?
Puede, yo creo que sí.
Que sí puede hacerlo todo.
Todo.
Para PSP aparece un juego que me ha llamado la atención, Play Chapas. Me llama la atención porque se están haciendo mucha publicidad porque es un estudio español. El problema es que hay muchos juegos de estudios españoles que no se llevan ni un mojón y en cambio este lo están publicitando a tope. A tope, tope. No entiendo por qué.
Algo de fútbol, algo así.
El curioso es que la gente que lo desarrolla quieren volver a poner de moda el fútbol con chapas. ¿De qué se han fumado?
Sí.
¿Nadie se ha parado a pensar que ese sería un juego para una consola con pantalla táctil?
Sí.
Pues verdad.
¿Nadie se ha parado a pensar que es un juego para jugar con chapas?
También.
¿Eres chapero?
Ahí con los MDs. ¿Eres
chapero, como Johnny? El uno de Xbox Live.
Lo mismo.
¿Eres chapero, Johnny?
Sí.
¿Sí? ¿Eres chapero?
Sí, desde que empecé a sacar yo la pasta para los juegos.
Ah.
Está cara la vida, tío.
SNK Arcade Classics, una veintena de títulos míticos de SNK, aparece en PSP. Ya sabéis esto, que cogemos un emulador, metemos tropecientos juegos y ala.
Y aunque se ralentice, no pasa nada.
Y Clark Agente Secreto, que lo juego al Ishaco. Lo puedo comentar por encima.
Clark Agente Secreto.
Bastante malo.
Clark, ¿eh?
¿Sí? Bastante... Sí, bueno, del montón. No os esperéis ningún Ratchet & Clank típico, sino un juego bastante... Bastante... Es un plataformas que no destaca por nada en especial, básicamente.
Y finalmente PC, hay que hacerse eco de estos tres juegos, a ver si el Volcano quiere decir algo al respecto. Tenemos Crisis Warhead, que dicen que también chupa mucho, es así. Chupa mucho.
Chupa
como el primero. Recordemos que
a ver, dicta los títulos.
Deceleración temporal económica. Warhead. Eso es.
Crisis.
Anaito otra vez. Warhammer Online también ha salido. ¿Algo que decir?
Sí, que necesitas pagar una cuota mensual.
Y Spore, del cual me gustaría algún día hablar con Johnny, que este sí que lo ha estado sufriendo.
Me han dicho que en el está muy barato.
Ah, fantástico.
Pero ya sabes, DRM
ya.
Atención, tenemos una conversación entre Isaac E, que dice, sí, tengo el iPhone y no soy gay. E Is que le responde, pues yo soy gay y no tengo el iPhone.
Hay algo que hay que cambiarse.
Fantástico.
Los hay menos, pero los hay.
Ahí.
¿Qué pasa ahora?
El oyente Zidane añade una frase más.
Venga, va.
Yo tengo un creative zen, y follo con perros.
¡Mierda, yo también!
Yo también y no follo con perros.
Acabemos hablando de consola virtual de Xbox Live. Empecemos hablando de Xbox Live, que mira, lo resumiremos rápidamente las noticias que han salido este mes. En primer lugar, Koichiko estará contento, o quizá no, Duke Nukem ha salido al fin.
Sí, pero el 3D.
Pero el 3D en remake o en remake port.
¿Qué ha salido?
Sí, ha salido.
Que tiene opciones de grabar, te graba toda la partida y tú la puedes ver. Y decir, no, quiero volver a hacerlo desde este punto. Y empezar a jugar desde ese punto. Que eso va a ser una... Vas a empezar a ver montones de vídeos en YouTube haciendo speedruns de ese juego perfectos.
Uh-huh. Burnout Paradise ya tiene la actualización.
Ah, sí, ya. Ahora, aparte de lo de las motos y tal, también te lo podrás descargar entero.
Exactamente, en la PlayStation Network.
Que es el primer paso ya, creo, que para que muchos juegos, o sea, solo las grandes producciones tengan una edición física... Y los juegos normalitos, esos que te compras de vez en cuando, pues te los bajes ya online y te olvides de tener la caja.
30 euros. 30 euros descarga digital completa a través de PlayStation Network.
En 360 no sé por qué no lo sacan, a pesar de que hay consolas que no tienen disco duro, pero los que sí tienen disco duro no veo por qué les privan de ello.
Me gustaría comentar una novedad de PC que se te ha saltado.
Por favor.
Hoy ha salido al mercado la expansión del Civilization 4 Colonization. Uh-huh. De los juegos que has comentado, la verdad es que ya sea por DRM, por cuestiones de precio y tal, no me los voy a comprar. Pero el Civ 4, ya la expansión ya la tengo. Y está muy bien, es casi como un juego nuevo.
¿Ah, sí?
No sé si te acordarás del Colonization de antaño, en el que, ya sabes, tenías que llevar a Colón o alguno de estos a conquistar las Américas. Pues han hecho lo mismo, pero con el motor del Civ 4.
Ah,
y está bastante, bastante bien.
Ah, lo tenemos en cuenta.
Y disponible en la red Steam, para los que no quieran pasar por game.es y esas cosas.
Otras cosas de Xbox Live que se ha hablado esta semana. Lo dicho, Star Wars El Poder de la Fuerza, la demo ha superado todos los récords y se han producido 2,3 millones de descargas de gente que lo ha jugado y rejugado y rejugado. Y también hay que decir que Halo 3 también ha visto la nueva actualización, la versión 1.2 del juego, que yo sepa es gratuita. Incluye 10 nuevos logros con 250 puntos, nuevas listas de juegos para multijugador y otros elementos adicionales.
Dios mío, ¿logro gratis?
¿Logro gratis?
¿Eso lo permite Bill Gates?
La verdad es que no sé por qué.
Ah, bueno, una excepción.
En Wii, consola virtual, voy a aparecer diferentes juegos, muchísimos juegos, pero solo voy a destacar un puñado. Para empezar, uno mítico, Super Mario RPG, la Legend of the Seven Stars de Super Nintendo.
Sí,
mítiquísimo.
Los que no hayan jugado, jugarlos, pero recordar, la espada no es el enemigo final.
Hijo de... Esto es una puya a mi persona. Lo tuve que devolver al videoclub cuando me enfrenté a la espada y dije, bueno, me llegó el enemigo final. ¡No!
¡No!
Luego me enteré que no. Sonic the Hedgehog, versión Master System, también aparece en la consola virtual, además de Eastbook 1 y 2. Grandísimo.
¿Ah, sí?
RPG que el Saeva ha probado y le encanta.
Sí, la verdad es que eso de ir chocándote con los personajes para quitarles vida era un poco raro.
Y también de TurboGrafx, Chase HQ.
¡Hombre!
El mítico Chase HQ.
Chase HQ, ahí,
aparece en Wii, este magistral juego de persecuciones policiales. En PlayStation Network aparece, lo dicho, Burnout Paradise a 30 euros. Wipeout HD por 10 euros. Y... Mega Man 9, que estamos escuchando la música, que por cierto, de Mega Man 9 podemos hacer un poco de resumen. En Wii ya está descarga por 1000 puntos, que son 10 euros. En PlayStation 3, el Oito, que también ya está disponible, a pesar de que también oí que se había retrasado, estará por 10 dólares, lo dicho, 10 euros en España. Y en Xbox es la que más se ha retrasado, parece que hasta el 1 de octubre, pensamos que sería este viernes, pero no, hasta el 1 de octubre se retrasa, serán 800 puntos.
Al menos mira, más barato.
Tanto en América como en Europa.
Recordad que han quitado poderes a Mega Man y los han puesto al Proto Man para que te lo bajes pagando 2 euros.
Es verdad, hay una actualización de pago que podemos jugar con Proto Man, que tiene diferentes habilidades, y hay que pagarlo. Con lo cual dices, hombre, ¿qué crees que
mira, este juego no me importa bajármelo en la Wii por los logros? O sea,
por el mando, por el mando.
No. ¿Has visto los logros de la 360?
No.
Paso de los logros porque son pasarte el juego no sé cuántas horas.
Sí, sí,
no,
el mando clásico creo que es el que mejor va para este juego.
Vivo con Belmont en mi castillo. A veces lo traigo gordo, a veces lo traigo fino.
¡Hombre, Drácula!
¡Hombre! Tenemos aquí el rap de Belmont. Escuchémoslo y nada, nos vamos hasta allá. La segunda hora del programa. Volvemos enseguida con más cosas, más tonterías y más estupideces.
Vivo con Belmont en mi castillo. Vivo con Belmont en la calle del Pepino. Vivo con Belmont en mi castillo. Es lóbrego y frío, pero es nuestro nido.
No nos juzgues, rapaz. No tienes derecho. Somos adultos, hemos hablado de ello.
Belmont para mí es lo más importante. Tienes que aceptarlo. Yo soy su némesis. Mírame a los ojos, que es que intento embaucarte, que lo hago por el dinero, que soy un muerto viviente, que no es amor verdadero lo que siento por Belmont, que no muertos como yo, ya los viste antes, que se nos ve de lejos a los vampiros charlatanes. ¿Crees por ser su fan? ¿Puedes insultarme?
Calla, muchacho, no hables así a Drácula. Es un vampiro, bueno, es un vampiro honrado.
Sí, por 10, soy un vampiro honrado. Tenía mis problemas, pero los he superado. Problemas con la sangre, problemas con aldeanos, problemas con las doncellas y las estacas de madera. Gracias al señor, forman parte del pasado. Gracias a Belmont, soy un vampiro renovado. ¡Vivo con Belmont! En mi castillo, a veces os traigo gordo, a veces os traigo fino.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Ya son las 5 de la tarde, las 4 de la tarde, perdón, es que ya tengo ganas de irme, lo siento. Las 4 de la tarde y seguimos en la segunda hora de Game Over, que nos quedan mil cosas, nos queda aquí Jabara 2.0. Tenemos aquí a Abraham ya preparado. ¿Qué?
Hola, buenas tardes.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar de esa cosa que ha sacado Google, ese navegador raro, el Google Chrome.
Como siempre, qué raro tú hablando de internet y de gadgets y de cosas, ¿no?
Perdón, el Google Chrome. El Google Chrome todavía está en desarrollo.
Exacto. Como todos los productos Google. El juego de esta semana, pues ya hemos dicho que será un compendio de juegos de Xbox Live para descargar. Y también tendremos la caja de los fusibles.
Solo puntualizaba, en ese mail solo puntualizaba.
Sí, sí, ¿De qué hablabas? Del anti-aliasing.
Pues
¿no?
Hoy hablaremos del anti-aliasing, efectivamente.
Interesante, eso que no tenía la Play 2 y que tantas críticas levantó. Pero, ¿quién hay ahora mismo en el chat? Que por cierto está bastante animado.
Pues ahora mismo tenemos a Osano, que no está aquí, sino que está aquí.
Que sí, hombre.
Bueno, Zidane, Gelocatil, Golfran, Topsao. Tenemos al bot de anti-spam que ha vuelto. Tenemos a Vitelchusi, Chano, ChicaCam69, Demol, Denis el Azul, Fanático, Wasabi, Javimaru, Isaac, Josep Flash, Cavitorori, Caetano, Lezuc, Maximum, Monty, los chicos de Radio Behind, RiceWin83, Sakuragi-kun, Salchichero, Skate. Mira, ¿cómo se pronuncia? Skate FMA, Taka, vaya usted, váyase por ahí, alguien que ha entrado desde un chat en Flash, XX2 e Is.
Y ha entrado otro del
Flash. Ha entrado otro del chat por Flash.
Hay que decir que las normas del chat este año han cambiado bastante. Es decir, este año ya habrá muy pocos operadores para evitar problemas, porque claro, no podemos estar en el programa y en el chat. Así que muy pocas personas tienen el control del canal y ya se encargarán ellos, ya son gente de confianza, por si pasa algún problema. También hay que decir que hay bastante gente, a pesar de que no nos están retransmitiendo en directo Radio Behind, ya que tienen un acto de Call of Duty 4 con Activision, pero que a las 5 en punto, los chicos de Radio Behind, 13.500, lo emitirán en diferido a partir de las 5 o cuando acabe la liga oficial de Activision Call of Duty 4. También agradecer a Radio Trinidad Bella, que los lunes de 9 a 11 nos reemiten desde su radio. Y también quiero dar mucho las gracias, al menos para empezar este año, a la gente que navega por internet y nos escucha. Porque si ya empezamos con el foro, ya tenemos más de 84.000 mensajes. Hicimos el grupo de Last FM, nos hemos convertido dentro del grupo de radio de videojuegos, pues casi en el grupo más numeroso, o si no el más, 56 abonados ahí al grupo de Last FM colaborando con sus músicas. Tenemos Facebook, que también nos hemos convertido en el más numeroso. 30 personas se han apuntado en menos de una semana en la página de Game Over, en Facebook y en iTunes. La llamada que hicimos la semana pasada de esto, que nos criticaran.
Esto es lo que quiero, que se diga bien alto y que se escuche bien alto.
8 personas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Pero han dicho la palabra clave.
Uno ha dicho Battletoads. Pero ojo, solo estamos a dos de empatar con el programa de videojuegos con más comentarios de iTunes, que es el Medipodcast.
Madre mía.
Vosotros podéis hacerlo. A ver si llegamos a las 11. Quiero, pues eso, dar mucho las gracias a la gente que nos está apoyando en internet desde todos los foros.
Pero de verdad,
de todas las partes.
Poned críticas con la palabra Battletoads. La palabra clave es Battletoads. A partir de esta temporada tiene dos claves. La sí. primera son los bugs, que están hechos a posta como Mega Man 9. Sí, todos sí. lo sabéis.
Todos los errores del programa son Mega Manes 9.
Tenemos
Mega
la 9. Versión Mega Man 9.
Exactamente. Y luego tenemos la palabra clave que lo define todo lo que sería Game Over, Battletoads.
Battletoads.
Es un juego de mierda, pero que no sabéis por qué juegas y lo escuchas.
Hablando de Battletoads, ¿cómo va la encuesta?
Pues la encuesta va del siguiente modo.
Vamos a ver.
Vamos a ponerla primero.
La de qué opináis sobre el programa, que hayamos vuelto, que no comemos y que lo demás
cuando
allí.
La estaba mirando antes, mala pinta no tenía.
Hombre, pero la gente no usa Battletoads, ¿eh? Este año la palabra clave no le gusta a la gente.
Parece que no. Va ganando con un 73% de los votos. Genial. Ya podré volver a comer a toda prisa los sábados para escucharlo.
Bueno, en fin, que se nos va estallando el tiempo. Vamos a tener que escucharlos a las noticias de la com. Antes de nada, antes de ir con Akihabara, simplemente muy rápido. La semana que viene hay sección de los oyentes. Como sí. no hay mucho tiempo para desarrollar un tema, simplemente os propongo que nos escribáis diciendo qué tal os pareció el programa de Zaragoza, qué tal os pareció la Jornaica si fuisteis, qué os ha parecido el retorno de Game Over, qué ha supuesto para Game Over ir a la Jornaica. Vamos, tenéis un tema, bueno, ligero para poder opinar.
Hombre, el retorno de Game Over si no habéis ido, por ejemplo.
Y la semana que viene sí propondremos un tema de los con chicha, con cancha, sí. para poder opinar. Ahora sí, vamos a ir con Akihabara. No sé si Saeva tiene preparada la cuña, que tiene nuevo tema de introducción, pero la cuña es la misma de siempre. Dale. Escuchémosla.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Akihabara, esa sección de Game Over que dedicamos a la tecnología puntera. Hoy vamos a hablar del Google Chrome y cómo este nuevo producto se compara con sus competidores principales, Internet Explorer 8 y Firefox 3.0.
Mira que el roboto tenía algo que me gustaba, pero eso también...
Oye, es que entre esto y lo de Mega Man 9 estamos en los 80, ¿eh?
Después de la publicidad, bueno, después a lo mejor te explico por qué esta canción. Empecemos por lo básico. Anunciado el día 3 de septiembre, Google Chrome representa un replanteamiento de la función de los navegadores de Internet. Nos vamos a explicar. Con el paso del tiempo, Internet se ha convertido cada vez más en un medio interactivo, donde contribuimos con casi tanta información como la que nos llevamos. Foros y wikis, lectores online de correo, portales como YouTube o Flickr, procesadores de texto, hojas de cálculo... Todas estas aplicaciones tienen más en común con los programas que corremos habitualmente en nuestro ordenador que con los que entendíamos como páginas web hace 10 años. Sin embargo, los navegadores no han evolucionado al mismo ritmo que Internet. Le podemos dar las gracias principalmente a Microsoft por estancar ese Internet Explorer durante más de 5 años, pero incluso los navegadores experimentales como SpaceTime no hacen más que dar una vuelta de tuerca a la navegación tradicional orientada a observar y no a interactuar. Teniendo en cuenta que Google es uno de los principales impulsores de las aplicaciones web, no es de extrañar que terminase desarrollando un navegador que reflejase su idea de que Internet se está convirtiendo en una colección de aplicaciones, no muy diferente de lo que ocurre en un ordenador. ¿Y por qué Google Chrome es diferente? Bueno, sus principales diferencias están debajo del capó, así que me disculparéis si me pongo algo técnico. Chrome está pensado principalmente para ejecutar aplicaciones web a toda velocidad. Para ello cuenta con tres puntos críticos.
A ver, voy a apuntar.
El render... Lo siento, estos palabras. El renderizador de páginas del WebKit.
¿Quién renderizará lo renderizado? ¿Quién lo renderice bien renderizador será?
Exactamente. Usado entre otros navegadores... como el Safari de Mac, que también lo implementa en el iPhone, o en el Conqueror, el navegador por defecto del KDE, es conocido por su velocidad para renderizar páginas, incluso más rápido que el Opera. Luego también tenemos un motor completamente nuevo de JavaScript, llamado V8.
Inspirado en la arquitectura de máquinas virtuales, V8 no solo permite ejecutar el código JavaScript mucho más rápido, sino que por fin lo dota de características similares a los lenguajes de programación modernos.
¿El V8 no es un motor de coches que lleva el Viper, bueno, Dodge Viper y estos?
Yo creo que lo han hecho expresamente.
Y había el Vigilante 8, ¿no?
¡Es verdad!
Ah, ¿no? De PlayStation, tío.
¡Dios!
Vaya mierda, vaya mitos que tienes, tío. Sí. Eres lamentable.
Finalmente, el tercer punto, no menos importante, es la integración completa con Google Gears. También. Chrome está optimizado para trabajar con Google Gears of War, el kit de desarrollo web de Google que está abierto a todos los desarrolladores. Aplicaciones como el Gmail ya lo usan. Los resultados nos hacen esperar. En páginas como Gmail, por ejemplo, la respuesta a acciones del usuario son instantáneas, sin apenas tiempo perceptible de carga, al contrario que ocurre en otros navegadores. Lo mismo ocurre con aplicaciones como el editor de textos de WordPress o los sistemas de Flickr o cosas de estas.
Todo lo de Google. La ha cagado.
Y sacó, pero web, no es de Google.
No, es que me he confundido con Blogger, perdón.
Chrome también intenta ser un navegador más seguro y fiable, aislando cada página en un proceso independiente. Aunque esta solución tiende a consumir más memoria, tiene la ventaja que es más simple de implementar y es más fiable. Si una página, por ejemplo, tiene un error y se cierra, no se lleva todo el navegador por delante. Esta técnica no es nueva y Microsoft, por ejemplo, está implementándolo de la misma manera en su Internet Explorer 8. Mozilla u Opera, en cambio, siguen apostando por el sistema tradicional de poner todas las páginas en un mismo proceso y se demuestra por su bajo consumo de recursos, especialmente de memoria. De cara al usuario, Chrome se presenta como un navegador extremadamente simple, sin muchas opciones de configuración o expansión. La aplicación maximizada recuerda a los navegadores de los kioscos, sin apenas controles que molesten a la navegación. El rediseño de la barra de navegación, que en Chrome se llama Omnibar, integra un buscador web con las funciones tradicionales, ofreciendo resultados casi instantáneos a las búsquedas casuales, como escribir YouTube en la barra y que redireccione a dicha web, y resultados diferidos para búsquedas más complejas, como escribir Radio Game Over y que te mande a la página de Google donde podrás visitar nuestra web.
¿Ah, sí?
Sí, lo hace. Bueno, ahora estamos los cuartos o los quintos, no sé por qué.
Sí. ¿Has buscado desvirgamientos? Tú busca desvirgamientos, ya lo verás. Ya lo verás, ya.
Estáis muy enfermos.
No, no, es que es verdad. Tú busca desvirgamientos en el Google y sorpréndete.
Salimos nosotros. Es que salimos nosotros.
La Omnibar también busca en los marcadores archivados, así que se puede usar como un acceso rápido para esas páginas. Chrome no está exento de fallos ni limitaciones y no es el producto ideal para el usuario avanzado que utiliza el Firefox con 5 millones de plugins y abre 30 páginas simultáneamente. Sin embargo, ofrece una buena alternativa al usuario que utiliza con frecuencia Internet para trabajar o contribuir. Y hemos de tener en cuenta que aún está en fase beta, así que probablemente alguno de esos fallos se solucionen con el tiempo.
Hombre, si tiene que ser el tiempo que lleva Gmail en beta, que lleva como 2 o 3 años.
Bueno. Por cierto, Isako, tengo que certificar que uno de los bugs que tanto odiabas del Firefox está presente en el Chrome.
¿Cuál?
Las aplicaciones Flash capturan el teclado. O sea, si tú pulsas con el ratón encima de una aplicación Flash, no puedes abrir un tabulador nuevo usando Control-T.
Es verdad. Eso también
ni puedes navegar entre tabuladores usando Control-Tab.
Es que se
Cosa que sí podías hacer con el Internet Explorer.
Es que, se copian de lo malo. Es lo malo del Mozilla, lo malo.
Bueno, pues nos quedan 2 minutecos. Hemos hablado de toda la parte técnica, de todo lo que es este Chrome. Pero a ver, vamos a la chicha, vamos a rajar de navegadores y a decir con cuál nos quedamos para cada cosa, cuál es más recomendable, cuál chupa más, cuál se chupa.
ChicaCam69 en el chat lo resume claramente. Es el navegador casual, el Chrome.
Dinos, Volcano, un punto positivo y un punto negativo de los 3 navegadores, o bueno, si quieres los 4 con el Opera o 5 con el Conqueror. El punto más negativo, el punto más positivo de cada uno.
Vale, yo básicamente he probado el Internet Explorer 8, uso con regularidad el Firefox 3 y el Firefox 2, y he probado el Chrome.
Vale.
A ver, el Chrome me mola porque es extremadamente rápido.
Uh-huh.
Vale, lo hace todo bastante rápido, puedes abrir varias páginas y tal, y va muy bien, sobre todo, pues eso, cuando estás trabajando con el Facebook o con el WordPress o con cosas de estas.
Pero
no es expandible.
Vale.
O sea, yo soy de los que usan
pues eso, yo tengo mis plugins en el Firefox, el Adblocker, el un gestor de descargas.
¿Esto sería lo bueno del Firefox para ti entonces?
La configurabilidad.
Todos los plugins y toda la historia.
Y el Internet Explorer...
Pero espera, algo malo de Firefox, lo malo de Firefox...
Es lento como la madre que lo parió.
Vale.
O sea, a pesar de todos los ahorros de memoria y de todas las optimizaciones, el Firefox 3 es más lento que el caballo del malo.
¿Más que el 2?
O sea, yo en el portátil sigo usando el Firefox 2.
Más que el 2, entonces.
Tiene el emulador de la Nintendo.
Es verdad, el emulador ese de Nintendo. Internet Explorer 8, por otra parte.
El Internet Explorer 8...
La oveja negra, ¿no?
Es de Microsoft.
Es de Microsoft, pero veamos un poco...
A ver, sus principales ventajas aparentemente van a ser que va a tener una buena integración con el sistema operativo, lo van a hacer más rápido y más compatible, y en la beta de momento se están viendo ese tipo de progresos. Uh-huh. El único problema es que la beta solo funciona bajo Windows Vista, así que no puedo hablar de su velocidad.
Vaya por Dios. Bueno, hasta aquí Akihabara. Comparativa, pues, hemos visto qué es el Chrome, cómo es el Chrome y cómo nos vamos a comer el Chrome. Gracias, Volcano. Nos vemos de aquí un mes. Recordad, cada cuarta semana de mes, Akihabara está Akihabara 2.0.
Juego de la semana.
Pues hoy vamos a hablar en Xbox Live, vamos a hablar en Xbox Live de tres juegos de la semana, de que no, vamos a hablar en el juego de la semana de tres juegos que podéis descargaros a través del Xbox Live y que, bueno, como los juegos de este tipo suelen ser fáciles y rápidos de analizar, pues hablaremos de tres juegos que creo que han sido los tres protagonistas este verano, lo dicho en este servicio de Microsoft. Y el primer título del que hablaremos es el que está sonando la música de fondo, es un remake, pero un remake de aquellos bien parido, bien remozado desde las raíces, porque Capcom, la todopoderosa como dicen algunos, se ha lucido con su nuevo Bionic Commando Rearmed, que sacan claramente para que se hable del título ahora que va a aparecer la nueva versión para consolas de nueva generación. De verdad, me han recordado que el Bionic Commando nuevo está desarrollado en España. ¿Por qué me suben la música, amigo Saeva?
¿Sabes qué me está recordando esta música?
¿Qué?
A los típicos cargadores piratas del Commodore 64.
Pues está muy bien la banda sonora de este juego. Está más que bien. Un clásico de NES del año 88 que se hizo famosete en su época, pero del que nunca más se supo y que quizá algunos recuerdan por aquella escena en que le volábamos la tapa de los sesos a Hitler, a un Hitler resucitado. Porque recordamos que originalmente el juego iba de matar a un Hitler resucitado en los años 80. Aunque la censura en aquella época se encargó de que esto viera un pequeño recorte en las versiones americana y europea. Pero en Japón, sí, nos cargábamos a Hitler, como en el Duke Nukem. Sí, ¿no? Sí, como en el Duke... No, no. Duke Nukem, como en el Wolfenstein. Gracias, ahí está. El juego, lo he dicho, ha sido remozado desde las raíces y a pesar de las muchas mejoras de Bionic Commando, este Rearmed es un claro homenaje al juego clásico. Ya para empezar, la banda sonora, que tiene ese regusto, ¿no? Ya dices, esto se nota que es ochentero.
O sea, no haga ruidos.
Se nota que es 8 bits, respeta la estética, la jugabilidad clásica, la banda sonora, lo he dicho, sigue teniendo este evidente toque retro. Esta vez tiene diseños de Shinkiro, el diseñador de personajes habitual de SNK, que dibuja a todo el mundo con la misma cara. Y el modo de juego de Bionic Commando pues sigue siendo de toda la vida, acción a punta pala, disparos, algún otro puzzle y plataformas a base del brazo biónico con el que emular, bueno, hacer las veces de Spider-Man. Pero si hay algo que me gusta especialmente de Bionic Commando Rearmed, de entre todas las cosas, lo dicho, es esta jugabilidad clásica, especialmente los enemigos finales. Los enemigos finales son aquellos típicos enemigos gigantescos, enormes,
que ocupan media pantalla,
que ocupan
o más.
Media pantalla, que te acojonan, tan típico los 80, pero que tienen su punto débil, que hay que saber explotar en su momento y tienes que estar sobreviviendo como puedes al ataque de este enemigo, pero llega ese momento justo que tienes que atacar.
Te voy a dar ahora.
¿Sabes? El típico 3, o después de 3 o 4 ataques, sí, consigues vencerlo.
Una cosa sobre el control de este juego. ¿Se adapta bien al mando de la 360?
Sí.
O este valdría más la pena bajarlo en PlayStation Network.
Yo lo he probado.
Por aquello de que el digital es más cómodo.
Yo lo he jugado en Xbox y a mí me ha parecido bastante. A ver, Al principio puede resultar un poco complicado, o sea, sí. Eva pues lo sabe, porque también lo estuvo probando. Puede resultar un poco complicado, pero yo creo que te acabas adecuando bastante bien.
Pero como
y la jugabilidad, lo he dicho, es muy clásica.
¿Pero tú crees que es mejor el analógico o el digital aquí?
Tenía... Uf, ¿tú qué opinas, Eva?
Yo creo que el digital, que es la cruceta.
Sí, la cruceta.
Yo creo que el analógico, porque como hay que hacer diagonal para hacer para soltar,
o sea,
el
está adaptado a los mandos modernos, vale. Lo que no me gusta del todo son los gráficos a mí.
Ah, pues a mí sí me parece bastante interesante.
Este remozado 3D lo hace... Para mí pierde personalidad los personajes.
Pero por lo menos han hecho algo nuevo y con estilo. Puede gustarte más o menos, pero es mejor que el truco asqueroso que hacen en otros juegos.
Me refiero
a otros juegos que remozan, mejoran los gráficos con esa técnica que saben.
Suavizan.
Eso.
El triple Eagle, algo
exacto,
así.
Exacto, un efecto
Zeta
que el ZSNES, el emulador de Super NES, ya lo hacía hace 10 años. Pues
que
ponen esto
mierda
y te lo venden como la gran novedad. Uh-huh. Esto, en cambio, ha sido remozado desde sus más raíces. Y puede gustarte más o menos, pero tiene un estilo muy definido. Lo dicho, juego retro, juego estilo bien clásico, capacidades técnicas de hoy en día. Y todo esto lo hace a mis ojos uno de los remakes, no necesariamente de los mejores, pero sí de los más interesantes que he visto hasta la fecha. Y creo que el Saeva estará de acuerdo. Una publicación muy famosa americana, no recuerdo cuál era, dijo claramente que era hasta la fecha el juego más recomendable a bajarse dentro del Xbox Live. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¡Estoy una fiesta!
La música está más que bien, pero el juego que también tiene muy buena música y otro registro completamente distinto es un puzzle muy tranquilo y muy relajado. Braid. Ay, Johnny. No sé cómo todavía tienes neuronas después de haberte acabado el Braid.
Justo el pantalón, que me estoy poniendo Pinocho.
Es un juego muy peculiar, Braid, y seguro que Johnny me ha echado una mano al comentarlo, porque este tío se lo ha fulío entero. Yo no.
Además,
yo no he tenido valor.
Hice intensivo en 3 días.
¿En 3 días?
En 3 días.
Qué locura.
A ver, 3 días son unas 20, 20 y pico horas para pasártelo.
Juego también rodeado de mucha polémica por los 1200 Microsoft Points que vale, que luego lo comentaremos. Lo comentaremos más extensamente, porque el juego que comentaremos después también vale eso. Hay que alabarlo especialmente, creo yo, en el apartado gráfico, amigo Johnny.
Es una pasada.
Un título muy particular.
Es que la palabra, aunque sea hortera, es precioso.
Una audiencia muy específica, también hay que decirlo, y con este diseño de escenarios muy a lo Van Gogh, ¿no? Podríamos decir, este es un estilo muy, muy rocambolesco.
Sí, pero
muy peculiar.
Son acuarelas que se adaptan a la música y a la forma de jugar.
La música también es muy importante, es la que estamos oyendo de fondo. Es un juego tranquilo y sosegado, y la música pues es evidente que está allí y lo define, también lo define muy bien. De hecho, los juegos que estamos viendo hoy, la música los define muy muy bien. Es un juego que, a pesar de la aparente fachada del plataformero, que recuerda mucho a algunos clásicos de 16 bits, es un juego de puzzle rompecabezas evidentísimo, con este toque Van Gogh tan peculiar. ¿Qué puzzles, amigo Johnny? Puzzles muy jodidos, puzzles muy complicados. Se trata básicamente de recoger piezas de un puzzle en cada uno de los modos de juego para luego ponerlas en su posición, ¿no? Pero qué difícil es conseguir estas piezas. Están colocadas de forma específica para que sepamos, para que tengamos que estrujarnos la cabeza para llegar a ella.
Sí, la ves y ¿cómo llego a ellas?
¿Cómo llegas a ella? Y no es fácil.
Hasta que lo consigues, dices, ¿qué fácil era? Yo soy tonto.
Eso es lo que
está hecho a propósito, además.
Sí, sí. Pero es que hay algunas, yo te lo juro. Lo malo de este juego, y yo lo reconozco abiertamente, es que no podía jugar mucho tiempo seguido. Yo no sé cómo has estado tú haciendo non-stop de 3 horas, de 3 días, 20 horas. Cuando a mí jugar a este juego está muy bien, me gustan los puzzles, pero me acaba causando dolor de cabeza de tanto pensar.
Es el típico de uno más.
Sí, sí,
uno
sí.
Más. Además, pues no hay tiempo, línea temporal. Puedes hacer la última pantalla primero si quieres.
Sí, es que además tiene una particularidad que es muy parecida a cosas que vimos en su día en Blinks o en Prince of Persia, que es la capacidad de rebobinar, ¿no? O tirar adelante en el tiempo. Pero aquí está muy bien parido, porque esta capacidad de mover el tiempo se integra muy muy bien en los puzzles. Hay que utilizar sabiamente esta habilidad para poder coger nuevas piezas.
Sí, lo bueno es que es como un juego de los 80 de ensayo y error, pero con la capacidad de rebobinar pierdes el ensayo y error. Lo aburrido que era probar y probar y probar, lo pierdes con solo tirando hacia atrás el tiempo en el momento que quieres.
Y lo mejor del caso es que cada mundo, a pesar de que cada mundo tiene su propio estilo, también tiene su propia particularidad jugable. Quiero decir, a pesar de que te acabas el mundo 2, que no sé por qué le llama mundo 2 cuando es el primer mundo.
Porque no te lo has pasado.
Ah, fíjate aquí cómo me cuentan las cositas. Bueno, cada mundo tiene su particularidad de puzzles, ¿no? Es muy complicado de definir ahora.
Qué grande es la sombra.
Claro, si no habéis probado, es complicado.
Sí,
hay un mundo en que tienes que aprovecharte de tu sombra, que hace lo mismo que tú. Uh-huh. Y tienes que aprovecharte de eso. Tienes que mover el tiempo de forma correcta para que la sombra haga una cosa. Es muy complicado de explicar. Pero cada uno de los mundos tiene su particularidad, como para que si te has pasado un mundo entero y ya vas de sobrado, te baje los humos. Digas, no, 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 hijo mío, esto no va a ser un paseo por el campo.
También creo que es digno de destacar, para terminar de envolver este paquete que es Braid, la magnífica adaptación al castellano.
Ah.
Está muy bien adaptado
y traducido. Y algunos guiñitos a otros juegos, como cuando llegas al primer castillo, te aparece un bicho y te dice, lo siento, pero tu princesa está en otro
tiene
castillo.
Mucho guiño.
Que dices, madre mía. En fin, un juego, a mi forma de ver, muy original.
Mucho, y muy mucho original, trabajo detrás, ¿eh?
Mucho trabajo detrás. Lo ha hecho un tipo que quería hacer un, lo hizo él solo casi, ¿no?
Creo no, se
que
hipotecó para hacerlo. 1800, si no vende, se arruina.
$1,800 creo que le ha costado al final la broma. Se hipotecó hasta las cejas para hacerlo. Y bueno, está claro que no podemos dejar de alabar la belleza del juego, tanto plástica, sonora y jugable también. Y lo dicho, que aporta algo nuevo a un género que creíamos, pues ya, que ya estaba todo inventado. ¿No es así?
Bueno, yo intentaba definirlo, pero hablando con el amigo fanático que nos estará escuchando, él lo definió en cuatro palabras. Braid es la polla. Ya está. Sube
música. Fanático es un tío sabio, ya se ve. Y pasamos a otro registro completamente distinto, también con una música que lo define más que bien. Otro género muy distinto, Koopa Stack, que se sube por las paredes con este juego. Castle Crashers, también ha dado mucho que hablar este verano. Un beat'em up, pero de la vieja escuela, que también es algo que me gusta mucho, porque es vieja escuela total, old school total. Vamos a ser sinceros, eso sí, no aporta nada nuevo al género, pero no aporta nada. Pero es terriblemente, terriblemente adictivo. Y como todos los juegos de la época, de mamporros, pues tienes que jugar y rejugar hasta acabártelo. Está desarrollado por Behemoth, que son artífices de la famosa página web de animación Newgrounds, y que algunos recordaréis también por el infravalorado, creo yo, Alien Omnit. Y la estética del título, pues es Flash puro y duro. Esto lo han criticado mucho la gente, el tema del Flash, que por ser Flash la gente lo infravalora. Y yo creo que es negativo. Creo que no hay que hacer esta infravaloración simplemente por ser Flash. Porque, bueno, aquí tengo a una persona que sabe programar en Flash también. Yo he hecho mis pinitos en Flash. Y a pesar de que sí, el Flash te soluciona la vida en algunas cosas, no tiene por qué ser fácil.
No es en absoluto fácil. Sacarle hasta la última gota de rendimiento. Ese maldito programa de...
Exacto. Lo que pasa, yo tengo la sensación de que como siempre hemos tenido los juegos Flash gratis, si nos ponen uno de pago lo tendemos a infravalorar. Mm-hmm. No por esa misma razón pensamos, sí, no, habría de ser gratis.
Pero es que además el Caster Classes es más difícil infravalorarlo con esa magnífica animación que tiene.
Tiene una magnífica animación, una magnífica banda sonora. Y lo dicho, son críticas para mí insustanciales, porque el Flash no es fácil. Decir, este juego está hecho en Flash, que la gente puede pensar, está tirado de hacer. No. Hacer un buen juego en Flash es muy complicado.
Yo creo que gráficamente supera a muchos juegos que te venden en el Live.
Además, ¿realmente está hecho en Flash?
Esa es la pregunta. Claro, el primer Alien Omnit sí estaba hecho en Flash.
Ya, pero vamos a ver.
Claro, me gustaría.
Que yo sepa, nadie ha escrito un cliente de Flash.
Lo sé. Lo que te vengo a decir, amigo Volcano, es que lo que dice todo el mundo lo critica porque tiene esa estética de evidentemente Flash. Y la gente lo tiende a criticar solo por eso. Dale una oportunidad, porque a pesar de que tengas estética Flash, no sé si está hecho un Flash o no, pero dale una oportunidad. No lo infravaloréis simplemente por eso. Porque lo he dicho, no tiene por qué ser fácil.
Ahí está, no, que no se la den, que se busquen una novia.
Y es mortalmente divertido.
Volcano siempre con su nota de color. Lo dicho, será Flash, tendrá estética Flash, lo que queráis. Pero la verdad es que Castle Crashers es un juego muy divertido. Koopa da buena nota de ello.
Hombre.
Tiene puntazos enormes, algunas pullas muy bien paridas. E insisto que rescata la jugabilidad de los beat'em up más añejos, pero la rescata de lleno. Un género que, por desgracia, las 3D no han sabido coger bien. No recuerdo ningún beat'em up 3D realmente genial, realmente bueno como estos de antaño. Sí que hay algunos buenos, algunas buenas muestras, pero ninguno ha llegado a la magnificencia que consiguió este género en los 90.
Básicamente. básicamente los beat'em ups en 3D son esa evolución que han hecho los God of War y los Devil May Cry.
Cuatro jugadores en total, también rescatando un poco la estética de los 90, para rematar la experiencia en un título que a mi parecer está llamado a sustituir al mítico Tortugas Ninja de Xbox Live.
¿Sabes a qué me recuerda? En todo, en ambientación, en selección de personajes, personajes desbloqueables, al Guardian Heroes de Saturn.
Pues un poco
así. Gran juego.
Pues un poco así.
Pues
sí,
a los
sí,
que
sí.
os gustó el Guardian Heroes, con Castle Crashers os lo pasaréis igual, de bien o mejor.
Lo malo de este juego, por otra parte, es que debería tener modo online para cuatro jugadores, por eso digo que está llamado para mí a sustituir a Tortugas Ninja, pero todavía no lo he conseguido. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de bugs, una serie de problemas que tiene el juego, que impiden el juego online. Los trabajadores, los desarrolladores de la compañía están trabajando mientras hablamos para un parche para solucionar este tipo de incidencias, con lo cual yo creo que en su momento, dejándole unos meses de margen a este juego para que se acabe de pulir, yo estoy convencido que este será el nuevo juego de colegueo de la Xbox 360, sustituyendo al mítico Tortugas Ninja de Konami. Por cierto, Castle Crashers cuenta, en mi opinión, con una de las mejores bandas sonoras que he escuchado en lo que va de año, y suena así de bien, escuchémosla. Castle Crashers es otro juego que vale 1200 Microsoft Points. Y aquí viene la polémica, que me gustaría hacer una pequeña mini tertulia, especialmente con el amigo Johnny, que le veo calentito con el tema.
Calentito no, ¿eh?
Es verdad que tanto Castle Crashers como Bright, 1200 puntos duelen. Duelen bastante, sobre todo cuando hasta la fecha hemos pagado 400, 800. Pero creo que lo tenemos que aceptar. Y además lo tenemos que aceptar porque en parte es culpa nuestra de que esté a este precio. Porque si hemos aceptado hasta la fecha que un port guarro, vamos a decirlo así, que un port guarro de un juego, Streets of Rage, Tortugas Ninja, etcétera, puedan valerte 800 Microsoft Points, es lógico que un juego nuevo, nuevo, que se ha programado desde cero, valga un poco más que esos 800 puntos.
¿Podría hacer un pequeño apunte?
Por favor.
¿A cuánto equivalen 1200 Microsoft Points en dinero en euros?
15 euros.
No es tanto. 15 euros. Para lo que es.
Me he gastado mucho más dinero en comidas en un restaurante.
Es que eso, o sea, ahí quería referirme yo. Habría que hacer una nueva nota de relación calidad-precio. El Bright por 15 euros es un juego cojonudo. En una tienda por 30 no sé si lo compraría.
Para eso, esa es la gran maravilla de las descargas, que te permiten, digamos, bajar ese punto al precio, digamos, a un punto que es más razonable.
Claro, meter una demo a 40 euros.
Pero,
pero eso nunca me parece razonable.
Creo que el problema que ha venido con este juego, con el Bright, con el Castle Crashers, con el de Penny Arcade, es que este es el primer paso, y nos duele, porque siempre lo hemos negado, pero este es el primer paso a que nos vamos a cargar. Descargar juegos completos y no estas especies de adaptaciones, ni retro, ni fiebre retro, no. Juegos nuevos, juegos completos, juegos preparados para la nueva generación en formato digital. Y eso es lo que más nos duele,
y también,
el no tenerlo en un disco.
Y también, en mi opinión, como ya he comentado, hay que adaptar el chip. Sí. Que, oye, por ser un juego que tenga estética Flash, no tiene por qué ser gratuito. Y un buen juego hay que cobrarlo,
pero
hay que pagarlo.
Estamos hablando de que ya pagamos 15 euros por este juego, 30 euros por el Burnout Paradise, y que ya nos vamos a acostumbrar. O sea, que este es el primer paso a los siguientes juegos que nos vamos a comprar directamente en digital.
Me gustaría decir que bienvenido sea. Yo estoy hasta los... O sea, con perdón, ¿eh? Estoy hasta los mismísimos de que me cobren 60 euros por un CD, sí, y un trocito de papel, y luego me digan, imprímete el manual. Oye, si me he de imprimir el manual, págame.
Perdona, pero bienvenido sea mientras no superen los 30 euros.
O no, o
porque
no, vamos
60
a ver.
Euros por una descarga digital... Lo veo excesivo.
Vamos a ver.
Depende de qué descarga digital, claro.
Yo he jugado...
¿Que un God of War pagaría 60 euros por una descarga digital,
no,
teniéndolo
no tiene
en disco?
No tiene la distribución, no tienes...
Pero es que sabes que,
derivados.
Sabes que no lo van a bajar de precio. O sea, es como la música en MP3, que no baja de precio, aunque te la bajes en MP3.
Y saco, yo me gasté 60 euros en comprarme la edición Gold del Half-Life.
Pero la edición Gold de Half-Life te la enviaban físicamente a casa.
Sí, pero no venía físicamente el juego. El juego lo tenías que descargar. Uh-huh. Te venía físicamente, me parece recordar, la guía, sí, o sea, la guía prima esa, un par de postales y un CD de música. Y nada más.
Sí, sí, pues...
Vale. La única cosa es que te venía el Half-Life 1 original y te venían... Pero, o sea, yo me gasté 60 euros y hay gente que se ha gastado 60 y algo también en comprarse el otro.
La realidad es que es un tema que cada vez tenemos que aceptar más, porque está ahí y cada vez lo veremos más, las descargas digitales. Pero bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que ha dado así Xbox Live este verano. La puntuación de los tres juegos es la misma y en mi opinión es evidente. Póngamela, amigos, a Eva.
Y valoramos este juego como...
imprescindible.
Y después de unos cuantos anuncios vamos a ir con la caja de los fusibles, que es la nueva sección de Koopa, que nos va a hablar de términos jugables, de términos jugones, un diccionario de jugón, ¿no es así?
Eso mismo.
Pues venga, escuchamos unos anuncios y volvemos enseguida.
Vicio para tres, con Óscar del Moral, Manuel Curdi, Shigeru Miyamoto.
Ven, Curdi, ven. Cuando quiero descansar de los eventos y festejos de alta alcunia a los que tantas veces me invitan, suelo bajar a este bar a mezclarme con el pueblo llano. ¡No, famoso! Hoy le pediría algo sencillo. Póngame un combinado con tres partes de bourbon, una de vodka, martini seco, un ligero toque de ginebra, de gustos afrutados de grosella, un poco de zarzamora, bien agitado con hielo y con una filigrana de limón.
¡Ajá!
Agítelo no más de tres veces, si me haces favor.
Paco, mezcla todas las botellas de la barra y métele un limón entero.
¿Cuántas estrellas vale un vaso de agua del grifo con unas rodajas de limón?
Nada,
pues eso.
Pero hombre, pide algo más, ¿no?
Que va, si lo hago por divertirme. El camarero pone la misma cara que los nintenderos cuando presentamos el nuevo Animal Crossing con chat de voz como juego hardcore.
¿Qué, Manuel? ¿Te apetece algo de picar?
Sí, hombre, esos de ahí me parece que tienen una Play 3. Con tus juegos hardcore y los míos casual, les podemos restregar su gran catálogo de juegos.
No, hombre, me refería a un refrigerio.
Sí, sus corazones en su propia salsa.
A veces me asustas un poco, Manuel. Suerte que sé que tienes una alma altruista y magnánima.
Si eso significa caducar estrellas de Nintendo, me apunto.
Creo que no has entendido bien lo que te he dicho. Por suerte llevo en el bolsillo la enciclopedia completa de la RAE, que te obsequio gustosamente. Me costó tan solo 1500 Microsoft Points.
Buenas chicos, soy Miyamoto. Aquí están vuestras bebidas.
Pero hombre, ¿qué haces trabajando aquí?
¿De dónde crees que saco tanta inspiración? Los abuelos jugando al dominó en la mesa de al fondo, el 42 juego de siempre. Las hormigas de la despensa, el Pikmin. Las pintadas del lavabo, el Pictochar. Y el suelo de la cocina tiene ya tanta vida que es el Animal Crossing.
La caja de los fusibles. Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
¿Sabes que el final de tu cuña, el final de la dimensión desconocida, esto me recuerda un poco a Mario Bros? A Mario cuando salía el castillo.
Titín, eso mismo.
Un poquito. Bueno, ¿de qué va esta sección? De divulgación científica de videojuegos.
Científica sobre videojuegos, efectivamente.
Cada semana nuestro amigo Koopa nos definirá un concepto jugón que siempre decimos realmente. Siempre decimos, Isaco, este juego no tiene anti-aliasing, menuda mierda. Sí. Pero ¿sabemos realmente que es el anti-aliasing? Este juego tiene overscan. ¿Qué es el overscan? Si no lo sabes ni tú, pringao. Este juego tiene las franjas negras.
Va.
Pero si no tienes ni idea.
El mid-popping este no está bien calibrado.
Exactamente, el popping. Todo el mundo habla del popping, pero ¿sabemos qué es el popping?
Sí. Es lo de la droga esta, ya, que dilata el...
Koopa, cada dos semanas con su nueva sección nos hablará, nos comentará y nos hará un poco más inteligente, sabios. Más sabios, más refinados en el arte.
Efectivamente, y empezamos la primera sección hablando del anti-aliasing.
Un clásico, ¿quién no ha visto el anti-aliasing? Esos, todo el mundo, anti-aliasing, la Play 2 no tiene anti-aliasing. ¿Pero qué es el anti-aliasing?
Es un término que oímos muchas veces, aunque seguro que más de uno nos hemos preguntado alguna vez qué es exactamente.
Claro, la gente tiene la vergüenza y dice, es que si pregunto qué es el anti-aliasing, van a pegarme. Tranquilo, pues, Game Over es un servicio público.
Yo me lo he preguntado, de hecho me lo pregunté ayer por la noche y hoy por la mañana ya sabía la respuesta.
Ah, muy bien, pues a partir de ahora lo sabrán todos nuestros oyentes.
Pues mira, el anti-aliasing, digo, es una técnica que permite evitar el aliasing. ¡Ea!
Ya está, ya está. Bravo, bravo, bravo.
La culpa es tuya.
Bravo, bravo, bravo. Canta. Bravo. Magnífico.
Ya se acabó la sección.
No, sí. Cualquiera con un mínimo de luces y conocimiento de prefijos puede saber esto, ¿no?
¿Cómo hacer dos secciones en vez de una?
¿Qué dices, Johnny?
¿Le has dado una sección a Culpa Nueva?
Sí, bueno, es que insistió.
Pero no escarmientas.
No, no.
Es culpa tuya.
Ya lo sé, es que dijimos, vamos a finiquitar la mala a ver si ahora es buena.
Venga, va. No.
Teníamos que escoger entre Culpa o Yuri.
Entonces, el mencionado iLacing, que vendría a ser en gráficos generados por ordenador, porque esto no solo afecta a los gráficos.
Ah, hay todo un mundillo, es una comunidad muy viva y hay muchos seguidores del iLacing.
Hay seguidores de la Liaising.
Sí, sí, es pues como una secta. Vendría a ser un efecto producido cuando intentamos representar en una superficie finita, que sí, vendrían a ser píxeles, sí, en una pantalla no hay infinitos píxeles,
píxeles,
algo con una cantidad infinita de puntos.
La ajá, realidad.
Vamos a hacer matemáticas, por ejemplificarlo, vale, pero de las normales.
Sí.
Si recordáis la secundaria, una curva, por ejemplo, en sí, una gráfica, una tiene curva, infinitos puntos.
Sí, claro.
Aunque, claro, no la podemos representar con esos infinitos puntos en una pantalla, porque claro, no tenemos infinitos píxeles.
Tenemos número finito.
Exacto. Ahí. Para ello hacemos una cosa que se llama discretizar, que vendría a ser coger valores lo suficientemente pequeños como para que, grosso modo hablando, la cosa que representemos sí que parezca una curva.
Uh-huh.
Aunque lo que tenemos en realidad es un montón de líneas rectas puestas de tal forma que, en cierto modo, engañan a la vista para que creas que es una curva.
O sea, en el mundo de los videojuegos lo que tendríamos es un número finito de rectas.
Claro,
que están puestas de forma que...
Forman los polígonos.
Como las curvas de los Gran Turismo.
Es verdad. Ahora entiendo mucho. Por eso hace ese escalado, ¿no? Tan
exacto,
típico.
Entonces, a mayor líneas usadas para representar esta curva, más curva parecerá.
Claro, vamos entonces, a hacer... si lo haces con dos, no parece una curva.
Vamos a hacer un símil, sí, una parábola, la típica función x a la 2. Represéntala con tres líneas rectas.
Sí.
Y luego represéntala con 3000.
Claro.
Entonces, la diferencia salta a la vista.
Se nota que findus.
Entonces, si ahora cogemos un polígono y lo empotramos en un mundo 3D, ahí lo metemos, dicha figura pasa por un proceso llamado rasterización.
Joder.
Lo que hace la rasterización es, a partir de las líneas que lo delimitan, pongamos por ejemplo un triángulo, serían las tres líneas, lo convierten en cuadros de una rejilla en dos dimensiones. Es decir, lo empotra en una rejilla,
sí,
y mira los cuadros que están dentro del triángulo y los que están fuera.
Ajá.
¿Vale? Entonces, los llamados dientes de sierra,
eso es lo que
ocurren cuando esta discretización, esta rasterización, no es tan discreta como querríamos. Y esto es el aliasing.
No es discreta, es un poco pelandrusca, ¿no?
Claro, convierte entonces nuestro triángulo en, no sé, en un horrible ser deforme surgido de las pesadillas de Lovecraft.
Esto pasó mucho en la Play 2, en su época.
Exactamente.
Y en la Play 1 también, que
habíamos
hablado.
Bueno,
en la Play 1 sobre todo.
En los primeros juegos 3D de los 90.
Sí, no, a ver, yo creo que el ejemplo más práctico que podemos pensar en anti-aliasing es eso, los primeros juegos 3D que veías las curvas en cuadrados.
O las cabezas que eran siempre rectangulares.
También, exactamente.
Las curvas de las carreteras.
Claro.
Entonces, llegados a este extremo, lo que tenemos es nuestro entorno gráfico ahí representado y en medio un polígono con más sierras que el taller de Bricomanía. Lo que se llama el efecto dientes de sierra.
Sí.
¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos? Claro, Play 2, ¿qué podía hacer?
Obviamente esto da un aspecto irreal al juego. Tú no puedes ver un personaje ahí con pinchos saliendo de la cara.
Bueno, en la época lo veíamos.
Bueno, pero... Sí, lo veíamos, pero no quedaba muy real.
Eso no, pues, es verdad.
Entonces invocamos el anti-aliasing, que es para que haga su magia.
Una técnica, ¿no? Sería una técnica gráfica.
Es una técnica para... La usaremos para reducir y suavizar esos bordes.
O sea, básicamente lo que hace es lo que tendríamos en forma dentada, es eliminar esos dientes.
Lo truca, en cierto modo, para que te parezca más suave. Claro, obviamente por limitaciones de hardware y tampoco porque no podemos alcanzar infinitos puntos,
claro,
pues es imposible quitar esos dientes.
O sea, a pesar de que se utiliza el anti-aliasing, el aliasing siempre estará ahí.
Sí.
Aunque sea imperceptible.
Es físicamente está ahí. Lo que hacemos son una serie de técnicas, engañamos al jugador y cree que esto es tan realista como Matrix. Vienen a existir varias técnicas en lo que anti-aliasing se refiere.
A ver.
Para no comer el tarro ahí a la gente con verborrea sobre gráficos, y empezando porque yo no soy ningún experto y un poco más si me pierdo en un mundo de píxeles de octarino, comentaré algo sencillo, fácil y rápido.
Que a es ver.
El super sampling.
¿El qué?
Es una técnica de anti-aliasing.
Esto lo hacen los supermercados, el super sampling.
Sí, es una promoción de 15 días, super sampling, con los huevos les regalamos una botella de leche.
Ah, esto es... Joder.
Bueno, si cogemos nuestro triángulo, el triángulo de antes, y lo rasterizamos,
sí,
lo que estamos haciendo en esto de la cuadrícula,
sí,
es ponerlo en esta cuadrícula y decir, este cuadrado que hay dentro de la cuadrícula forma parte del triángulo, voy a pintarlo del color del triángulo.
Tío, me estoy perdiendo ahí, pupa.
Vale. Mira, yo voy a simplificarte.
Gracias,
mira,
gracias, Vulcan.
En la pantalla,
sí,
¿vale? Tiene los píxeles.
Sí.
¿Vale? Y cuando tú dibujas el triángulo, o sea, cuando el ordenador dibuja el triángulo, dice,
sí,
aquí hay triángulo, aquí no hay triángulo.
Ah,
donde aquí dice, aquí hay triángulo,
lo pinta
un triángulo.
Ah, muy bien.
Y dice, aquí no hay triángulo, ¿vale? Y lo que hace el anti-aliasing, que seguramente ahora nos lo destacará este hombre, es que dice, aquí puede que haya triángulo.
Ah.
Exactamente.
Uy, madre mía, qué complicado.
Haciendo lo primero que...
Igual,
Haciendo lo primero que comentaba Volcano,
sí,
lo que tenemos es un triángulo representado por estos cuadraditos de la rejilla.
Sí.
¿Qué pasa? Naturalmente esto no es perfecto y más que un triángulo pues nos sale un triángulo de 50 lados,
uh-huh,
en función de los píxeles. Entonces lo que hace el super sampling es coger cuadrados aún más pequeños.
Ajá.
Y una vez,
la rejilla, quieres decir.
Exacto, la rejilla la hace más pequeña.
Ah, para que así tenga más detalle, ¿no?
Básicamente.
Más o menos.
Entonces, una vez, ¿qué ganamos con esto?
¿Qué ganamos?
Un triángulo no presentará el mismo color en un cuadradito del borde que en uno del centro. Uh-huh. Y aquí es donde entra uno de los primeros trucos. Si el cuadrado, digamos que si el cuadrado tiene más parte fuera que dentro,
sí,
que vendría a ser, puede estar o no el triángulo, exacto, es de un color más suave.
Ah,
difumina,
hace un difuminado.
Más o menos. Aunque sea de un color plano y las sombras se han tomado el día libre, si un cuadradito pues no está dentro, es el color esté más claro. Entonces, al hacer los cuadrados más pequeños, pues puede corregirlo de un modo mejor.
O sea, básicamente hace la rejilla más pequeña, de alguna manera.
Más que la rejilla más pequeña a la hora de detectar.
Suaviza la relación. Sí. Si es un poco arisco, pues ahora ya es un poco más amable.
Claro. Digamos que, para explicarlo de otra manera, haciendo el proceso inverso de la explicación, lo que hace es, en realidad, dibujar el triángulo el doble de grande o más de lo que saldrá en la pantalla y luego reducirlo. Igual que haces con el Photoshop, sabes que el Photoshop le aplica un filtro que se llama bilinear,
claro,
¿vale? Que hace que el borde no quede dentado, sino que haga como, pues eso es lo mismo que hace el ordenador. Fíjate. Dibuja el triángulo al doble, triple, cuádruple del tamaño, ¿vale? Y luego lo reduce a ese tamaño. Entonces, por el proceso, ¿vale? Muy te bien. Suaviza la línea.
Caray, qué trucos se buscan los programadores de videojuegos, ¿eh, Johnny?
Yo me quedé igual, pero tengo una ganadera con una media de rejilla.
Pues eso solo es uno de los trucos más pequeños, porque
hay más.
Hay un montón de cosas, es decir, la manera de delimitar si el cuadrado está dentro del triángulo,
sí,
hay un punto dentro del cuadrado, que es el que dice si este punto está dentro, el cuadrado se pinta o no.
Ajá.
Ese punto puede variar, puedes rotar el punto, puedes hacer un montón de historias raras.
O sea, que cuando decían aquello de, es que la Play 2 no tiene anti-aliasing, ojo, que no fácil.
Era serio.
Que no fácil,
sí,
claro.
Sí, pero al mismo tiempo tú y yo, que yo lo recuerdo, vimos anti-aliasing en modo texto.
Es verdad.
Asti anti-aliasing.
Pero es otra historia, amigo Volcano.
A ver,
Johnny, gracias por hacer mucho ruido. Gracias. Sigue, culpa.
Hay que decir que el rendimiento no es el punto fuerte de esta técnica. También existe lo que llamaríamos el multisampling.
No supersampling, multisampling. No.
Por lo que he podido entender, porque eso es aún más complicado.
Joder, macho.
Hay texturas transparentes de por medio, una cosa rarísima. Queda mejor.
¡Transparencias!
Se ve más. Sí, pero es, en lugar
día,
de.
Un día hemos hablado de las transparencias, que también hablamos muy sí, alegremente.
Las transparencias y medidas de rejilla.
Me está gustando el nuevo rumbo que está tomando la. No, en serio, me está gustando mucho.
Eso, apúntate, transparencias otro día, porque también hay que hablar mucho tema de esto.
Sí, el Castlevania de Saturn.
Por ejemplo, vamos, sigamos con.
En lugar de subpíxeles, se centra en píxeles enteros. Lo que se supone que esto es mejora el rendimiento.
Sí.
Cuando la GPU se vuelve loca para un anti-aliasing normal. Pero bueno, vamos a resumir todo lo que hemos explicado
para
recapitular esto, y que la gente lo haya aprendido.
Siempre va a haber el resumen final de lo que hemos aprendido, pues te buscaré una cuña de He-Man de ¿qué hemos aprendido hoy? Pues
vamos a
hoy hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido hoy?
El aliasing es el producto de meter algo con puntos infinitos en un mundo de píxeles finitos. Punto 1.
Muy bien.
Punto número 2. El anti-aliasing es el compendio de técnicas usadas para mermar esta situación de cara al observador.
Muy bien.
Punto 3. Finalmente, el supersampling es un tipo de técnica que hace menos brusco el ver unos bordes de sierra que harían enmudecer a un fakir.
¿Esto es lo que hemos aprendido hoy?
Esto es lo que hemos aprendido hoy.
¡Qué bonito! ¡Aplauso para ti!
Dicen en el chat que fundemos ya la Cupapedia.
La Cupapedia, me parece bien, me parece fantástico. En la Wikipedia de Game Over, en la wiki de Game Over, podemos poner una serie de artículos en relación de este tema.
Me gustaría añadir un resumen más.
Por favor.
Vale, si decíamos que el aliasing son sierras, vale, el anti-aliasing es la lija, que se encarga de lijar los
efectivamente.
Me gusta, sí, señor. Bravo, magnífico. Bueno, pues ha quedado muy bien, Cupa. Me gusta el rumbo de esta sección y además, como os he comentado mucho, al micro cerrado a veces, hay muchos temas. Hay las transparencias, hay el popping, hay el overscan, hay el modo 7.
¿Modo 7? Quería modo comentar 7, el modo 7.
Del Blast Processing. Todo el mundo, ¿Blast Processing? ¿Qué es el Blast Processing?
Es un timo que tuvo Sega en los 90.
Pero lo definiremos en esta sección, que me gusta mucho el rumbo que está tomando. Pongamos el ending, amigos, a Eva, que el programa está llegando ya a su fin. Pues nada, amigos, quedan 3 minutos para irnos y ahora viene, como no podía ser de otra manera, el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Spi.
Qué ganas tenía de volver.
Ya se le ve, ya tenía usted ganas. No vino a Zaragoza usted.
¿Eh?
No vino a Zaragoza.
Pero si no soy yo el programa.
Ya, bueno, pero podría haber venido. Había unas niñas mañicas.
En el suelo.
No, en casa de un amigo. Unas mañicas, señor cine.
Punch, eran rojas.
Eran rojas.
Eran rojas, eran rojas.
No, bromas privadas.
¿Ligó con alguna o qué?
¿Eh?
¿Ligó con alguna?
No. Cupa sí. Cupa sí. Cupa sí. Cupa ligó con una.
Fíjate que ni lo sabe Cupa.
Sí, es quién era. Ahora, mierda, ¿no?
Luego te lo explico. Truán. Bueno, amigos, lo dicho, viene el octavo pasajero del programa de cine. No os lo perdáis, que viene con novedades para parar un carro.
Bien.
Me encanta su entusiasmo. La encuesta de la semana de hoy, amigo Cupa.
La encuesta de la semana. ¿Qué te parece que Game Over haya vuelto? Pues parece que los oyentes tenían mono o algo, porque el 73,3%. Genial, ya podré volver a comer a toda prisa los sábados para escucharlo.
La gente está realmente fatal. Bueno,
y tenemos dos votos para Battletoads.
¡Hombre, Battletoads! La nueva palabra clave de Game Over en esta temporada. Qué grande lo dice el señor
Cine. Hay una solución mejor, es cenar delante del ordenador. No sé si la gente sabe lo que es, pero está muy bien.
Recordatorio rápido de cosas que tenéis que saber. Recordar portalgamer.com, los foros, todo, amigo Isaco.
La comunidad Facebook, la comunidad Last.fm.
Y Tunes.
Y Tunes, que hay nueve. Esta mañana Isaac ha hecho una opinión.
Y Tunes. Poneta para ir el programa en iTunes.
Pero con 5 estrellas, que recordar. Super malotes como en GTA.
¿Qué pasa, Cine?
Me tengo atune yo de eso, me encanta.
Tía, va a tener usted. Usted no tiene nada. Usted tiene el calvo. Lo que tiene, el calvo la lotería. Y otra cosa que quería comentaros también, así, la semana que viene, la sección de los oyentes. Lo dicho, no tenemos tiempo para desarrollar un tema, pero hablándonos de qué os ha parecido el programa de Zaragoza, qué os ha parecido la zona Game Over, qué ha supuesto, etcétera, etcétera. Y la semana que viene lo hablaremos, lo dicho, en la sección de los oyentes. Simplemente recordaros también: Volcano a partir de ahora vendrá cada cuarta semana de mes a hablarnos de sus cosas de gadgets y historias. Y la nueva sección de Cupa, cada dos semanas, la caja de los fusibles. Nosotros vamos. Despedida rápida, amigo Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Hasta dentro de dos semanas.
Cupa.
Venga, vaya bien.
Amigo Volcano.
Bueno, pues nos veremos.
Venga. Y estos tres mequetrefes que nos han venido a ver, Kingman.
Adiós. Toma tu Sony 3D, cógelo.
Vete a tomar por el culo. No
está
quiero.
Aquí, aquí.
No, Osano.
Hasta la próxima.
Y Johnny.
Hasta luego y quedaros que ahora empieza el programa bueno de verdad, ¿eh?
Sí, bueno, hasta aquí el programa de Cupa. Es una broma que ya lo comentaremos.
¡Hombre!
El programa de Cupa ya viene el octavo pasajero. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Cállate ya, Kingman! ¡Cállate ya!